Maki, sushi, teppanyaki de solomillo. Descubre los placeres de la gastronomía asiática. Una cocina de fusión, moderna. Un buffet a la carta en un ambiente exclusivo. Comer bien no solo es cuestión de precio. Busca tu restaurante Sumo más cercano en sumorestaurante.com.
Madrid cultiva y produce para ti. Cada primer sábado de mes, de 10 de la mañana a 3 de la tarde, los mejores productos de la Comunidad de Madrid los encontrarás en el Día del Mercado de la Cámara Agraria, en el recinto ferial de la Casa de Campo. Ven con tu carrito de la compra porque lo llenarás. Directo del productor al consumidor. 100% Madrid, 100% excelente.
Este verano seguimos dándoles los Buenos Días Madrid. En horario de verano, de 9 de la mañana a 1 y media de la tarde. Mantenemos la actualidad de Madrid, la información, las conexiones en directo y no olvidamos nuestras secciones habituales: salud, consumo, gastronomía, cine, música, espectáculos.
Buenos Días Madrid Verano, con Begoña Tormo.
Refresca tu verano con nosotros en Onda Madrid.
Madrid Directo, con Carlos Honorato.
Y nosotros también estamos durante todo el verano entre las 4 y las 8 de la tarde y nos damos unos chapuzones. La verdad es que, Jorge, de verdad, me tendrías que preparar un chapuzón de estos radiofónico. Tú imagínate ahora una persona que está en la M30, M40, M50, en cualquiera de las carreteras radiales de Madrid, en las comarcales también, porque es que Madrid, si otra cosa no tiene, son calles y carreteras. Está con todo el sofoco de los 42 grados centígrados y escucha por la radio un chapuzón. ¿Y qué siente? Fresquito, baja la temperatura. Esto es mental, todo es mental. Y además es que empezamos así la tarde, precisamente, hablando de que el calor tiene ese componente, pues eso, psicológico, que uno cree que tiene más calor del que realmente hace, porque no hace tanto. Uno lo piensa y no hace tanto calor, no hace tanto calor. No convenzo a nadie. No vendo ni el crecepelo hoy. Las 6 y 8 minutos, Pablo Otero, muy buenas.
¿Qué tal? Buenas tardes.
¿Qué vas a hacer este fin de semana?
Pues intentar mitigar el calor.
¿Ah?
O sea, intentar buscar un sitio en el que haya frescor, verdecito, agua y pasarlo bien.
Tú, con tal de no compartir tus secretitos, ¿no?, o las cosas que vas a hacer...
Yo creo que, mira, tenemos aquí una señora que viene de un sitio en el que por lo menos por la noche baja algo la temperatura.
Menos mal.
Victoria Serrano, buenas tardes.
Muy buenas tardes.
¿Y de dónde vienes, Victoria?
¿De dónde vienes, Victoria?
De San Martín de Valdeiglesias.
¿Allí hace fresquito por la noche?
Sí, sí, es verdad. Estamos ya en la sierra y cambia mucho la temperatura noche al día.
Bueno, ¿y qué es lo que no me quiere contar, Pablo, de lo que quiere hacer este fin de semana, que tú tengas alguna información?
Pues no sé, mañana es el día de mercado en la Cámara Agraria, es un día
especial. ¡Ahí estamos! ¡Va a ser eso!
Ahí está.
Bribón, pues cuéntaselo a los oyentes que también lo puedan compartir.
Bueno, me había empezado a contarlo Victoria, mañana es el día de mercado en la Cámara Agraria, ¿verdad, Victoria? Vais a estar allí.
Correcto.
La gente del huerto de San Martín, y Victoria representa pues la tradición del campo madrileño, porque es una de las personas que se ha interesado por recuperar una tradición, ¿eh?, por sacar lo mejor de la tierra, por evitar que se pierda la tierra, que se pierda pues los productos de la tierra, y lo vas a llevar mañana. Mañana, bueno, tú y Paolo, hay que decirlo también.
Exacto.
Hay otra
sí,
persona,
exacto,
metida en todo
que
esto.
Justo está hoy preparando, o sea, toda la logística del mercado.
Tú has venido y ella se dedica a la logística.
Sí, nos hemos organizado así.
Bueno, pues cuéntanos qué vais a llevar mañana a ese día de mercado en la Cámara Agraria, y luego hablamos de todo lo que hay detrás de ti y de esa apuesta por el huerto de San Martín.
Bueno, pues mañana llevaremos el vino de la bodega de Viñadores de Valdeiglesias, llevaremos también patata de la huerta, que es la que hemos cultivado este invierno, aceite, que es el que producimos en una mazara cercana, y principalmente eso que vamos a llevar, esos tres productos.
Vino, patata y aceite.
Eso.
No está mal.
Es el menú completo.
No está mal.
Si lo piensas bien, está todo
tortilla,
hecho.
Tortilla, por ejemplo.
Con unos huevos, sí, ya tenemos tortilla. Sí, sí, uh-huh. Sí. No, yeah, está mal. Oye, hablas mucho de Cámara Agraria, pero puede haber gente en Madrid que no sepa dónde es esto.
¿Dónde está, Victoria?
Pues mira, está en el Batán, lo que era el antiguo mercado de Madrid, en la Puerta del Ángel.
Sí.
En la parada de metro, creo que es el Batán.
Lago.
Lago, perdona, Lago, sí, exactamente, como yo... en coche, justo enfrente de, bueno, de la CHT, de la...
Sí, de la Confederación Hidrográfica del Tajo, sí. Está muy cerquita de la zona, lo que les conocía como la zona de la gastronomía, que están allí, la Masía Catalana.
Eso es.
Sí, yendo para la Casa de Campo, a la derecha, cuando hay un montón de gente que entra y sale.
Exacto.
Con bolsas y con carritos. Mañana, ese es el mercado de la Cámara Agraria.
Sígalos.
Siga los carritos. Es tremendo cómo se pone, ¿eh? Es tremendo.
Sí, ¿a qué hora empieza? ¿A qué hora empieza?
Empieza a las 10. Uh-huh. Pero normalmente la gente...
Y hay gente esperando,
antes,
¿verdad?
Sí, sí. Incluso sí. Una hora antes y hay veces que más. Hoy no lo sé, o sea, mañana no lo sé por el calor, pero seguramente que sí.
¿Y cuando se os acaban los productos ya nada, no?
Ya nada, ha pasado en muchas ocasiones que nos quedamos sin producto, porque está la demanda y los puestos además son pequeños,
claro.
que se acaban. Y ya está, la gente lo sabe, por eso hace cola.
Hombre,
y,
ya te digo.
Claro.
Mira, yo hace 4 años, la primera vez que me acerqué al huerto de San Martín, que bueno, entonces yo no sabía que era el huerto de San Martín, para mí eran Victoria y Paolo. Uh-huh. Yo me acerqué a ellos por su vino, uh-huh. Septem Eremi
y Siete Ermitas.
Siete Ermitas y, bueno, un regalo de Albillo y un regalo de Garnacha,
sí,
hay que decirlo.
Gracias. Pues sí, la verdad es que, bueno, con Septem Eremi nos han dado bastantes puntuaciones y premios. El último también en Villa del Prado, en la Feria de Huerta y Vino de Villa del Prado, que también nos dieron el premio al mejor blanco. Y, bueno, no tiene secreto, simplemente es una variedad tradicional recuperada, que se llama Albillo Real, que se produce únicamente en nuestra zona, que es verdad que ahora dicen que es uno de los mejores secretos de Madrid, porque no se puede cultivar en ningún otro sitio del mundo.
¿Pero por clima o por...?
Pues sí, porque necesita estar... Es una variedad que necesita estar muy aireada.
Sí.
Nosotros, claro, todos somos laderas y piedemontes,
uh-huh.
y el suelo tiene que ser muy filtrado. Nosotros tenemos suelos graníticos de piedra y entonces, pues claro, el agua se filtra. Esta variedad no permite que tengas humedad en el suelo o suelos arenosos o de vega. Es imposible de... Incluso dentro de nuestra zona hay en parajes que esta variedad no se da. Entonces es una variedad que para vinificar pues es maravillosa. Lo único que tiene una graduación alcohólica de...
¿Más alta?
Sí, de unos 14 grados.
O sea, que es fuertecito,
medio,
hay que...
Pero no se nota.
No se nota, no.
Bueno,
no
tú
nota.
Que tienes...
No, yo, no es por el callo, te digo de verdad. Que...
Sí, son unos blancos muy especiales y están y están encantando. Yo creo que cada vez la gente, pues eso, cuando los prueba, luego ya...
Repite,
cambia,
¿no?
Repite, sí, sí.
Ya.
Sí, pero además tiene un, digamos, algo adicional y es que, bueno, yo he hablado hace 4 años, pero si alguien lee que... están ahora mismo con la primera vendimia, o sea, el año pasado recogieron la primera vendimia, hay que explicar que ahora tenéis ya bodega propia.
Sí, exacto. Nosotros empezamos este proyecto hace tiempo, ya porque, por lo que decía, yo nací en San Martín de Valdeiglesias, uh-huh. y me he crecido pues entre viñedos con mi familia, y Paolo es de la zona de Langhe Barolo, en el Piamonte, y él también ha crecido entre viñedos. Entonces, pues bueno, llegó un momento en que mi abuelo nos comentó, estábamos en el extranjero entonces, que ya no se podría hacer cargo de las viñas porque se estaban abandonando,
uh-huh.
claramente porque no había futuro en la zona. Y bueno, fue una decisión en ese momento, pues decir, ¿qué hacemos? O nos conformamos y se abandona todo o intentamos
pena, ¿no?
hacer algo, ¿no? Sí, nosotros en ese momento pues pensamos que sí, que no podíamos dejar, primero porque nos gusta el campo, hay que decirlo, claro, uh-huh. nos encanta y nos aporta cosas que la ciudad no te termina de aportar, ¿no? Esa paz, esa tranquilidad también y entonces pues decidimos pues por lo menos mantenerlos, empezar a interpretar las variedades, empezar a estudiar sobre ello y tuvimos la posibilidad de empezar a vinificar una bodega de allí, sobre todo por parajes, que es lo que hacemos, y por variedades. Y después de estos años de estar vinificando, pues tuvimos la oportunidad de entrar en una bodega que se iba a una bodega más grande y podernos instalar allí el año pasado.
Joder,
porque al final tenemos unas 20 hectáreas de viñedo entre lo propio, otros viticultores que se van haciendo mayores y que no hay relevo y los estamos arrendando, y gente pues que todavía con 85 años nos vende la uva, ¿eh? Todavía está...
¡Jo!
Y cultiva el campo, sí, sí.
O sea, que además de producir, además de cultivar, además estáis haciendo algo que es fundamental, que es evitar la despoblación, el desarraigo de la gente en el campo, que se pierda el campo en Madrid.
Claro, bueno, por lo menos en nuestra zona, ¿no? Que la verdad es que San Martín de Valdeiglesias era la más importante. De hecho, incluso en libros de Cervantes, entonces se habla del buen vino de San Martín. O sea, que era...
Ya había, ¿no?
Ya había, o sea, una tradición muy grande. Pero bueno, es como todo, se apostó un poco por lo que es el granel,
sí.
cuando nuestra zona no es una zona de producción, no la tiene. O sea, nuestros viñedos son centenarios, producen muy poco, de mucha calidad, pero escaso. Y claro, siempre se ha intentado vender todo a granel y pues, bueno, así ha pasado.
Los perfumes buenos están en los botes pequeños.
Claro, no podían. Incluso el albillo es una variedad que ya tiene mucho menos rendimiento que la garnacha, uh-huh. y entonces también incluso se ha ido abandonando más. De hecho, este año no hay albillo. O sea, vamos a vinificar muy poco las cuatro bodegas y...
De todas formas, también es que los jóvenes lo ven como algo duro, ¿no?, lo del trabajo en el campo.
Bueno, pero es que el trabajo del campo tampoco es nada más que estar allí.
Sí, sí, pero hay que estar, hay que estar.
Bueno, pero es que yo creo que es todo duro, ¿eh? A lo mejor estar también aquí todo el día.
¿Qué te cuesta más, estar entre viñedos aquí, o estar en la parte de la compra-venta?
Nos ha mirado como diciendo, esto también debe ser duro, ¿eh?
Hombre, si necesitas aire acondicionado es durísimo.
Me gusta mucho el tema de campo, por el duro, sí. El tema de la bodega ya es más Paolo. Entonces yo me gusta muchísimo el tema más de campo. Las dos cosas, pero a mí me gusta...
¿Y cómo es esto de coger las cepas viejas propias de San Martín y aplicarles el método Piamontés?
Bueno, pues sobre todo porque Paolo es una persona muy honesta. Entonces él ha dicho que lo que quería era, pues bueno, calidad. Lo primero, centrarse en los viñedos, porque entendamos que muchas bodegas lo que hacen es una compra de uva. Mm. Entonces nosotros decidimos, cuidamos primero el viñedo, vemos la calidad que hay y luego con eso es una vertiente natural el hacer vino. O sea, cuando ya tienes la calidad y lo estás haciendo tú de tu forma, la vertiente natural es hacer vino. Entonces, yo creo que para hacer un buen vino hay que tener, sobre todo, los viñedos. Los viñedos y cuidarlos a la forma que...
Que corresponde. Oye, ¿cuándo va a ser la vendimia este año? ¿Se va a adelantar? ¿Se va a atrasar?
¿Cómo? Este año se atrasa.
Se atrasa, ¿no? Sí, porque, claro, atrasa. Julio, ¿no? Ha hecho poco calor.
Bueno, sí, sobre todo ha llovido mucho. En julio no ha hecho mucho calor y se va a retrasar unas 3 semanas respecto al año pasado.
O sea, que para... ¿Que estaremos en la
cosecha? Pues estaremos la tercera de agosto.
Con lo cual, las fiestas que normalmente tal, ¿qué pasa con eso? Que sea, ¿cómo va?
Siempre se vendimia.
¿San Martín?
Siempre se vendimia en fiestas. No sé cómo, o sea, si no sé blanco es el tinto, pues siempre lo decimos.
¿Está mal calculado entonces lo de...?
Bueno, pues no sé, antes realmente las cooperativas se abrían después de fiestas.
Claro.
Ya está, y así que se acababa, ¿sabes el problema? Nosotros no, como llevamos control de maduración, etcétera, pues sabemos que después de fiestas no es normalmente antes o justo en fiestas.
O sea, que os pilla siempre.
Sí, nos pilla siempre.
Oye, Victoria, además de estar mañana presentes en el mercado, que hay que decirlo, de la Cámara Agraria...
¿Vais a llevar mucho vino mañana o...?
Digo, sí, fresquito por menos, sí, que va a apetecer, claro.
Muchísimo.
Sí, muchísimo.
Ya verás tú como, ya verás, bueno, uno entra como entra y ya verás tú como
tú vete peatón, ¿eh? Nada, ni moto, ni bici,
yo,
ni nada, peatón.
Cruzo la calle y estoy.
Vale, vale, sí.
Te iba a preguntar, además de estar en el mercado, ¿qué otros canales utilizáis? Porque ahora mismo lo que es la venta de producto ecológico de calidad utiliza también, bueno, pues otras vías, otros sistemas.
Sí, bueno, pues con el vino la verdad es que no teníamos tampoco unas cantidades enormes y se ha ido destinando normalmente fuera de mercado. Ahora intentaremos, ya con la producción propia que vamos a sacar ahora, intentar entrar en el mercado de Madrid. El tema de la huerta, como es un producto que es muy ocasional, solo de unos meses, porque es lo que comentábamos, lo hemos hecho, uno, por necesidad nuestra, de que no había productos para consumir en la zona, de ya no ecológicos, sino pues bueno, de calidad o artesanos, y también para dar continuidad a la gente que trabajaba con nosotros, porque claro, en las viñas al final es algo estacional, y entonces pues esa gente luego se tenía que ir a casa. Y entonces dijimos, bueno, pues entonces, pues mira, pues hacemos el huerto y también ya hacemos el aceite y al final ya pues venga, ¿sabes? Los almendros y... No, pero a ver, en el campo siempre es como las abejas, siempre tienes cosas que hacer, y si te gusta, pues es lo que es el proyecto
año.
Sí, es un poco, pues todo gira en torno al campo, entonces el vino es la cosa principal, pero tenemos eso, tenemos huerta, hay miel que hacemos con las energías de un apicultor de la
pero zona. Miel mañana no traéis, ¿no?
Miel la traerá Antonio Simón, que es el apicultor, porque aquí hay que tener, que igual que nosotros tenemos un buen enólogo detrás, aquí hay que tener un buen apicultor detrás, porque eso de tener...
Oye, y tú que estás bastante en el campo, ¿el tema aquel de la disminución de abejas y que desaparecían sigue pasando o no?
Claro, o sea, el tema de las abejas, ahí seguramente Antonio Simón podrá aportar más, pero sí, es muy triste. Uno, por el tema de los fitosanitarios, o sea, hay muchas que se mueven. La abeja es algo, es lo más sensible que hay. De hecho, incluso yo cuando estudié agricultura ecológica, el ensayo lo terminé haciendo por las abejas, porque me parecían que eran fascinantes, y las utilizaban en las guerras como, pues, para intentar detectar armas químicas, porque son tan sensibles que se les queda pegado todo a la piel. Entonces, pues es lo que pasa, que cualquier producto, pues eso, fitosanitario, pues bueno, pues pues mueren. Y luego también hay que cuidarlas, o sea, para que sigan produciendo. Y la apicultura es una labor también muy dura. Antonio se tiene que ir por las noches para que estén todas dentro de las casas, transportarlas por la noche. Sí. O sea, son muchos cuidados.
¿Y quieres que la gente joven quiera...?
Pero porque también es muy bonito. O sea, al ver crecer lo que estás haciendo,
sí, yo creo estoy
que es
contigo.
Muy satisfactorio. Y mucha gente me dice ahora, tengo un pequeño huertecito en casa, te estoy plantando...
Sí, claro.
La gente de ciudad somos así, ¿eh? Sí. No, porque tengo un micro huerto urbano al lado de casa y voy a unas horas.
Sí. Un de maceta también.
Bueno, tú a tu maceta le llamas micro huerto, pero bueno...
Lo mío son micro machines.
Y bueno, pues Victoria, la verdad es que te agradecemos mucho que hayas venido por aquí, sobre todo que hayas dejado a Pablo solo ante el peligro. Ha sido una muy buena excusa. Vale. Y mañana a las 10 de la mañana en la Cámara Agraria, si no la encontráis, yo creo que en Google Maps, si lo pones, sale, ¿no?
Sí, sí, sale lo primero. Y además tengo que decir que no solo estamos todos los productores representados de Madrid, de todas las zonas,
sí,
que hay quesos, hay mieles, hay vinos, hay cervezas artesanas, que están una barrera,
dulces,
hay panes dulces y además hay también tapas del día de mercado.
Y no lo hemos dicho, precios razonables, ¿no?
Precios de productor, claro.
Que está ahí,
es el
ahí
mercado de productores.
Es la diferencia, porque la patata también se nota incluso.
Sí, nosotros queríamos que hay mucha diferencia, pero porque también es la política del mercado, que es lo que también nos gusta, que es un mercado de productores. Entonces vas con unos precios de productores. Bueno. Nosotros, por ejemplo, las patatas las vamos a vender en caja, porque somos productores. No, a ver si hay alguien que quiere un kilo, pues también lo vamos a dar. Pero en principio...
¿Y la caja de cuánto es?
Pues las tenemos de 5 y de 10. Y un embalaje de 3. Yo creo que es correcto.
De 10 está bien, ¿eh? Yo creo que deberías cepillar uno de 10.
También familiar.
Sí, hombre, porque aquí ya sabes que...
El vino sí que es por botella. No hemos traído las barricas, eso ya era demasiado.
No, hombre, Pablo, donde lo ves es delgadito, pero es fuerte, ¿eh? Se puede traer una barrica también tranquilamente. No hay problema.
Prefiero una botellita.
Una botella. Pues eso, que también se puede, me parece que 2 euros o algo así, te dan, puedes degustar cualquier vino del mercado y además te dan una tapa, que son tapas hechas con los productos de mercado.
Bueno, pues yo ya tengo plan para mañana a las 10, estoy ahí en la cama. Bueno, iré media horita antes, porque me ha dicho que ahí hay gente que hace cola y no vaya a ser que me pillen la vez. Victoria, que no sea la última vez que vengas por aquí, ¿eh?
Muchas gracias.
Y nos alegra mucho hablar con gente que vive del campo en Madrid, porque es que Madrid no solo es ciudad. Tiene muchas cosas más.
El 70% es superficie forestal, o sea,
por eso
imagínate.
Digo, por eso digo. Gracias, Victoria.
A vosotros.
Pablo, que luego te veo otra vez. Que
vendremos con gente de Campo Real.
Bueno, pues perfecto.
Venga,
hasta luego.
Hasta luego.
Chao.
Madrid Directo, en Onda Madrid.
Madrid cultiva y produce para ti, cada primer sábado de mes, de 10 de la mañana a 3 de la tarde, los mejores productos de la Comunidad de Madrid los encontrarás en el Día del Mercado de la Cámara Agraria, en el recinto ferial de la Casa de Campo. Ven con tu carrito de la compra porque lo llenarás. Directo del productor al consumidor. 100% Madrid, 100% excelente.
Después de un intenso día de trabajo, los agobios, el tráfico... ¡Uy! Recuerdas el oasis de tranquilidad. Buena música, buen ambiente y no lo piensas. Vas directamente a las terrazas de verano del Centro Comercial Arturo Soria Plaza. Un lugar relajante, mágico. Ven a las terrazas del Centro Comercial Arturo Soria Plaza. Vive una experiencia inolvidable.
Solo los más fuertes llegan a lo más alto.
El campeón de la Champions y el campeón de la Europa League frente a frente. Real Madrid y Atlético de Madrid en busca de la Supercopa de Europa. El primer título europeo oficial de la temporada se juega en Onda Madrid. El 15 de agosto la Supercopa de Europa a partir de las 8 de la tarde desde Tallin.
Un derbi madrileño desde la capital de Estonia se tiene que escuchar en Onda Madrid. Vive el partido de la Onda. Onda Madrid, la capital del deporte.
Madrid Directo, en Onda Madrid.
Señores, señoras, las 6:25, Madrid Directo. Bueno, pues Hay estrenos en este fin de semana en el cine, ya dimos ayer la lista. Y yo vi que en la redacción, Rosa de Lima Blasco, buenas tardes.
Hola.
¿Le ponías un asterisco a una de las películas que se estrenan hoy?
Hombre, es que no es que sea el estreno de hoy, de la semana, yo diría que es el estreno del verano.
Y no es solo, que hablamos ayer con el director,
Hugo
Stuben, gran película, española, todo hay que decirlo.
Española, hay que apostar
todo
por el cine español.
Sino la que comentamos que era cine familiar, para toda la familia. Un estreno que, bueno, que es Los Increíbles 2.
Ahí las dado. Me has dejado anodadada.
En Los Increíbles 2 hay actores que...
Animados,
claro. ¿Y entonces quién le pone la voz a los actores?
Pues mira, actores y actrices de doblajes, de doblaje bueno no, lo siguiente a buenos. ¿Qué te parece?
Está siendo un poquito pelota a lo mejor,
sí,
¿no?
Sí, sí, porque es que tenemos al director de doblaje de Los Increíbles 2, Lorenzo
espera,
Beteta.
Espera, le voy a poner la voz. Buenas tardes, Lorenzo.
Buenas tardes, ¿qué tal estás?
Buenas tardes,
me
has
roto,
Lorenzo.
Me has roto.
Habla así, está en su voz.
Ah, que es su voz normal,
sí,
¿no?
Sí, ¿no te parece
normal? Sí, sí, es su voz normal. Hola, Lorenzo, ¿qué tal?
Perdona, ¿tienes algún problema con mi voz?
Es divina, es divina.
No, no tengo ninguno, pero como sigas así te va a tocar la laringe, ¿eh?
No, no, porque es un profesional y sabe cómo hacerlo para no
hacerse
daño.
No, cuando estás mucho rato haciendo el tonto también es lo que pasa.
Buenas tardes.
¿Qué? Bueno, Lorenzo, han pasado 14 años del primer Los Increíbles.
¿Sí?
Y eso ha hecho que el doblaje de la película haya cambiado en algunos detallitos, ¿no? Que han tenido mucho que ver con el paso del tiempo de los actores y actrices de doblaje, porque los dibujos animados no han crecido, pero ay, sí que ha habido una evolución y una historia en los actores y actrices de doblaje, ¿verdad?
Pues sí, sí. Ha habido detalles, bueno, pues propios de la edad, como son uno de los personajes, uno de los hijos de la familia de Los Increíbles, que sigue teniendo la misma edad, sigue teniendo 12 años más o menos.
Sí.
El actor que lo dobló en su momento pues tenía 12 años. Y ahora tiene 28. ¿Y
si le pone la misma voz?
Claro. Entonces, pues bueno, hubo que hacer pruebas para cambiarlo. Luego otras cuestiones que ya son un poco más tristes, como por ejemplo pues que el actor que doblaba al personaje protagonista, Mr. Increíble, pues desgraciadamente nos abandonó hace 2 o 3 meses por una enfermedad, y tuvimos también que hacer pruebas en la boda. Uno de los personajes más simpáticos de la película era en aquellos momentos en Los Increíbles 1 hace 14 años, Emma Penella, la actriz de teatro, de cine y televisión, y también falleció hace unos años. Entonces, bueno, hemos tenido que hacer un trabajo de recomposición del reparto bastante intenso, sí.
Mira, vamos a escuchar, por ejemplo, Lorenzo, decías la entrañable Emma Penella, haciendo de Edna Moda, sonaba así.
A ver.
Pero se puede saber de qué estás hablando. ¡Tú eres el Astigal! ¡Por favor, recomponte un poco! ¿Qué voy a hacer? ¡Vaya pregunta! Le harás ver que no has olvidado que él es Mr. Increíble y le recordarás quién eres tú. Ya sabes dónde está. Ve, afronta el problema, lucha, gana.
Y escuchamos ahora a la actriz actual que hace de Edna Moda.
Si se HDN, la paternidad es una heroicita. Si se HDN.
Bueno, complicado, ¿no? Intentar hacer que esas dos voces se
parezcan.
Una voz
muy peculiar, la de Emma Penella.
Sí, muy complicado, sí. Muy complicado, porque en este caso no se trataba tanto de acercarnos lo más posible, que es nuestro trabajo, a la interpretación original, a los actores norteamericanos. En este caso, en ciertos personajes había que acercarse a ellos, pero en otros había que intentar acercarse lo más posible a la interpretación hecha en España hace 14 años por estas personas. Y
claro,
y claro, hemos tenido ahí una espada de Damocles importante, pero bueno. Ahora el público lo verá y criticará. Espero que el trabajo y el esfuerzo que hemos puesto haya merecido la pena, porque desde luego lo hemos hecho con todo respeto a ellos y con todo el cariño del mundo.
Bueno, y como director de doblaje, no nos puedes hacer spoiler, pero ¿qué escena, qué secuencia de este Los Increíbles 2 ha sido más complicado tener que dirigir?
Pues no necesito hacer spoilers. Tiene un poco que ver con las preguntas anteriores, hacer determinados personajes en los que hemos tenido que ir escuchando, por un lado, el original y, por el otro, al actor que interpretaba ese papel hace 14 años para seguir manteniendo pues el alma, el espíritu que le dieron en esos momentos, ha sido muy complicado porque era un poco de locos. Era estar metidos en la escena de la película actual de Los Increíbles 2 y, por otro lado, escuchando constantemente, a veces era como de locos, repitiendo frases, intervenciones del inestimable José Antonio Feínos, que doblaba al protagonista hace 14 años, o a Emma Penella. Luego ha habido escenas... Tiene esta película, hago un pequeño paréntesis,
sí.
Esta película a mí me gustó muchísimo, Los Increíbles 1, pero esta película es un paso de gigante en cuanto al argumento. Es una película de animación, es una película familiar,
sí.
Pero la película tiene cosas muy de las películas de Pixar de los últimos años, que no son solo para los chavales, que
te
invitan a reflexionar a los adultos.
Sí, y que tienen varias capas escenas, como la cebolla, ¿no?
Sí.
Claro.
Hay escenas que, bueno, tú ves ahí al muñeco pintado,
sí.
y te parece que estás haciendo pues una película simplemente divertida para reírse en el cine, pero dicen cosas... Que a veces
tiene mensajito, recadito.
Claro, reflexionas y dices, bueno, esta escena es propia de una película de acción real, de actores de carne y hueso, ¿no?
Pues sí.
Y darle ese tratamiento, respetar eso, no siempre es fácil.
Oye, Lorenzo, hablas de películas con actores reales. ¿Qué es más fácil o qué es más difícil, encajar una frasecita en los dibujitos o con un personaje de carne y hueso?
Pues mira, es distinto, pero las películas de animación tienen varias dificultades. Mm. Una de ellas es que las expresiones de los personajes,
sí,
son un poco más exageradas. Se ven más, digamos. La interpretación de actores de carne y hueso es un poco más comedida. Para nosotros, por un lado, nos ayuda más. Que la cara, las expresiones, el énfasis que le ponen en sus intervenciones los personajes de animación nos ayudan a irnos con ellos, pero corremos el riesgo de exagerarlo demasiado y de hacer un cartoon. Y precisamente con Pixar pasa todo lo contrario. O sea, si os fijáis alguna vez, si hacéis un análisis un poco crítico, más cinematográfico, os daréis cuenta de que Pixar no hace para nada cartoon. O sea, las interpretaciones son muy, muy, muy no planas.
Sí.
No son planas, pero no son para nada haciendo un muñequito.
Que no son exageradas.
Tiene muchos matices, ¿no? Digamos.
Sí, claro. Tiene muchos matices y ahí hay que ser muy natural, sin irse a decir, bueno, esto es un muñeco y lo hago como un muñeco. No, para nada. A mí me parece... y por la opinión de mis compañeros actores de doblaje, que hacer animación es un poco más complicado,
sí,
porque respetar eso, respetar que siga habiendo naturalidad, que siga habiendo cotidianidad en muñequitos hechos por ordenador, se hace más complicado.
Bueno, a mí me gustaría que escucháramos un poquito del tráiler, porque sinceramente me ha recordado a lo que vive un actor o una actriz de doblaje en la sala, en su día a día. Vamos a escuchar.
Pero, papá, no es así como se hace. Quieren que lo hagamos como pone aquí.
Pues yo así no sé hacerlo. ¿Por qué cambian las mates?
¡Son mates!
El sueñolandia, los soñolientos sueñan. Los párpados les pesan y los ojos se...
Bueno, aquí hemos visto que eso, que pasa de 100 a 0. Esto es un trozo cogido y otro trozo cogido, pero en la sala de doblaje el actor o actriz tiene que estar de 100 a 0 en segundos, porque así se dobla.
Mm.
Sí.
Hacéis las cosas rápido, a lo mejor, ¿no, Lorenzo?
Es así. Es un trabajo de reflejos, es un trabajo de estar muy despierto. Esta escena efecto, pues, química, con de mucha acción, la podríamos haber grabado perfectamente a las 8 de la mañana.
Sí.
Y todos sabemos en qué estado se encuentra uno a las 8 de la mañana.
Ay, madre mía.
Todavía no se ha puesto las pilas. Entonces, pues sí, es, bueno, lo que tiene este trabajo es que es un trabajo súper divertido. Súper divertido. A mí me apasiona, yo llevo 35 años trabajando en doblaje y reconozco que cada día me lo paso mejor en una sala. Pasas de ser príncipe a ser un dinosaurio o a ser un escarabajo en un mismo día. Entonces, si te gusta tu trabajo, te da igual que sea a las 8 de la mañana, te da igual que la primera frase sea muy bajita y la siguiente sea un grito, te entregas a tope y eso no tiene precio. Eso, pues bueno, sí, cuesta, pero bueno, como cualquier trabajo.
Sí. No, el nuestro es facilísimo, no tiene ningún
Mira,
problema.
A mí muchas veces me dicen, tu trabajo tiene que ser muy difícil. Y yo siempre contesto, pues anda que el tuyo.
Anda que tú.
Yo me pusiera delante un micro a presentar un programa de radio, seguramente... Sí. Bueno,
si lo hace Carlos...
Si lo hago yo, no debe ser muy difícil tampoco.
Mejor, que vosotros sois los profesionales.
Lorenzo Beteta, muchas gracias por estar con nosotros.
Muchísimas gracias a vosotros.
Un abrazo, hombre.
Venga, un abrazo.
Gracias, beso.
Los Increíbles 2, este fin de semana en todos los cines. Tú te vas a tener que ir, Rosa de Lima.
Hombre, es que la peli promete.
Ya.
Y lo de poner vocecitas a mí es que es mi vicio.
Bueno, mira, le voy a poner vocecita.
Es mi vicio, de verdad que lo digo.
Vicio. Le voy a hacer un estropicio a Roberto Macedonio. Buenas tardes, Roberto. Hola.
Hola, Carlos, buenas tardes.
¿Qué ha sonado? ¿Qué se ha roto?
Eso, ¿no?
¿Qué se ha roto?
No se ha roto nada. Te voy a intentar describir dónde me he metido. No sé si saldré ileso de aquí. Estoy en una sala que hay en la calle Narciso Serra, llena de hachas... Y de, escucha, ahí va, de hachas y de dianas. Están haciendo tiro con la diana. Atrás quedaron los dardos y el ideólogo de todo esto es Constant. Buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Hola. Es gerente de este local donde hay 1, 2, 3, 4 personas ahora mismo tirando el hacha. Oye, ¿esto se te ocurrió a ti? ¿Es algo con tradición? ¿Es algo histórico en otros sitios?
Sí, es un deporte nacional de Canadá y fíjense que nosotros con mis socios viajamos mucho. Uh-huh. Entonces, uno lo encuentro ahí el deporte en Canadá, otro en Inglaterra y otro en París. O sea, ahí vamos tornando y nos dimos cuenta que esto existe en todos estos países. Uh-huh. Entonces, nos ocurrió la idea de montarlo aquí porque la población española es muy deportista y nosotros llevamos ya casi 3 años viviendo acá en Madrid. Entonces, pues ahí lo montamos y somos los únicos aquí en el sur en tener un local así. Y al parecer le encanta a la gente.
Le encanta a la gente. Yo creo que sí. Fíjate, el primero en España, el primero en el sur de Europa está aquí en Madrid, en la calle Narciso Serra. Bueno, Constant, vamos a comprobar si les gusta o no, ¿no?
Vale,
por ejemplo, aquí está Fernando a punto de tirar, no voy a pasar la línea roja porque si
cuidado.
No...
Cuidado. Seguridad hay que respetarla, ¿eh? Aquí seguridad.
A ver,
todo.
Fernando está tirando, 1, 2, 3...
Concentrado.
¡Ay! Esta vez no, pero está hecho un experto, Fernando, voy a hablar contigo, ¿qué tal?
Buenas tardes.
Buenas tardes.
Oye, es la primera vez que vienes, ya eres casi un experto.
Bueno, experto, estamos en ello todavía.
De todas formas, qué bonito porque le has hecho una sorpresa a ella.
Sí, era más que nada una sorpresa... A mi amiga.
Y no sabía que veníais aquí.
No.
Oye, cuando has entrado en una habitación llena de dianas y de hachas, ¿qué has pensado?
Que está pirado de la vida. O sea, ¿qué coño hago yo aquí?
¿Y qué te parece?
Diría muy divertido.
Ya cada vez te desenvuelves mejor, ¿eh?
Sí, muy divertido.
Mira, acaban de entrar, gracias, ¿eh? Acaban
y quitas
de entrar
tres, eso, ¿no?
Dos. Yo creo que sí. Tú, por ejemplo, buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Acabas de tirar ahora?
Acabo de tirar.
¿Te sientes con menos estrés?
Un poco.
Un poco, ¿no?
Sí, la verdad es que...
¿Te imaginas al jefe?
Podríamos decir que es desestresante.
¿Cómo
te llamas?
Germán.
Germán, tú has llegado y a la primera ya has clavado el hacha en la diana, que es algo muy difícil.
Sí. Habrá sido suerte, entiendo.
La suerte del principiante, Carlos.
Así
ahora
es.
Está tirando tu amigo. Oye, también la ha clavado. ¿Cómo se llama tu amigo?
Alejandro.
¡Alejandro, eres un experto!
Mira.
Acabas de clavarla.
¿Qué tal? Sí, muy buenas.
Felicidades.
Muchas gracias.
Qué bien. Dime un consejo.
Pues nada, el que nos ha dicho bien, cogerla bien abajo, balancearte, marcar el movimiento y soltarla cuando está en el punto más alejado.
Constant, me tienes que guiar. Tengo que tirar un hacha en directo.
¿Qué vas a tirar?
¿Te parece bien?
¿En serio?
Por supuesto.
Yo creo que sí, ¿no, Carlos?
Hombre, por supuesto.
¿No?
Pero que te graben, que te graben.
Claro que sí, me van a grabar los compañeros antes de ello. Esto es una tradición vikinga.
Ajá.
Ajá.
O sea, que esto los vikingos ya lo realizaban. Mira, me vas a grabar tú, ¿vale?
Venga.
Ahí está. Ya los vikingos lo realizaban.
Sí, sí, eso sí.
Vale, y con lo cual hacían un grito vikingo o algo así.
¿Cómo?
Eso al final, sí.
Eso, o sea, al final.
Hay una foto, la gente grita un poco, pero durante el juego también la gente puede gritar un poco, se le sale una emoción que no conocían antes.
Claro. Pues vamos a hacer nuestro grito vikingo antes de tirar, que es Madrid directo. ¿Vale?
Ahí estamos, venga.
A la de tres, una, dos y tres. ¡Madrid directo! ¡Vamos a tirar, Carlos!
Venga.
¡Ya estamos! ¡Voy! ¿Cómo me pongo?
Ahí, el pie sobre la línea, tiene que seguir las instrucciones, la mano, el brazo bien desplegado, el ángulo más o menos de 90 grados de la hacha en su mano.
Lo tengo bien así.
Sí. Así lo tienes. ¿Vale? Bien, ¿vale? Uh-huh. El balanceo lo puedes exagerar un poco más. Ajá. Ahí está bien. Levanta un poco más el brazo. Perfecto. Ahora échale más ganas y con motivación.
Venga, va, va.
Venga, pues cuando
ánimo.
Tú digas.
Venga, ya puedes ir.
Una, dos, tiro, Carlos, tres.
¡Olé!
Bien, oye, la he clavado.
Oye, pues sí que eres fuerte.
Lo he hecho bien.
Sí, si siguen las instrucciones, siempre pasa, ¿vale? Siempre lo logra la gente, todo lo logra.
Carlos, yo me voy a quedar aquí, que hombre, es muy divertido. Hombre. Sigo tirando el hacha sin ninguna foto.
¿Dónde está? ¿Dónde está?
Está en la calle Narciso Serra, en torno al número 17.
Sí, pegado al Lidl.
Pegado al Lidl, y la gente puede poner fotos en la Diana.
Ajá, vino una mujer ahí con su hijo y con la foto de su expareja, y ahí la puso y venga a lanzar hachas. Y ayer igual, llegaron uno con la foto del jefe y la foto no duró ni 5 minutos. O sea.
Carlos, que yo sepas que no he puesto fotos de mi jefe.
¿Eh? No pongas, que tu jefe te trata muy bien, ¿eh? Dilo.
Claro que sí.
Dilo, ¿no? Que si no te recibo el lunes con hachas. Tú mismo.
Me quedo jugando en la calle Narciso Serra, en este local, El Hachazo.
El Hachazo. Venga, un abrazo. Hasta luego. Adiós. Un saludo a Constant.
Carlos, gracias.
Una tradición que viene de los vikingos y que nos viene desde Canadá. Ahora vamos a hablar de otra tradición que es del verano. A ver, Maite López, ¿no? El final del verano no ha llegado todavía.
Ya, lo sé. Pero, ¿qué vamos a plantear hoy, este viernes, en Escuela de Parejas? ¿El verano es la estación del amor? Esa es la gran pregunta.
Yo creo que sí, ¿no?
¿Tú crees que sí?
Hay más tiempo libre...
Mira, yo acabo de leer, lo he puesto en Google, que ya sabes que es nuestro científico y el que todo lo resuelve, y me acabo de enterar que la primavera, ahí por mayo, junio, es el mes en el que más parejas deciden dejarlo.
¿En primavera?
En primavera. Y luego me aparecía septiembre.
Sí.
Ya sabes que septiembre es el mes del divorcio.
Uh-huh.
¿En medio nos ha quedado qué? ¿Julio y agosto?
El amor.
El amor, ¿no?
Claro.
Vamos a preguntarle a la invitada de esta tarde, Alicia López Los Santos, que es socióloga de la agencia Lazos y que ya la tienes sentada a tu lado.
Hola, Alicia.
Hola, muy buenas.
Estaba deseando conocerte, ¿eh? Me han dado muy buenos informes.
No se lo
¿os presento?
Tanto.
Sí, sí, sí.
Claro, no os había presentado todavía,
sí.
Fíjate.
Claro, no nos
Alicia
conocemos.
Carlos, Carlos, Alicia.
Es que está en el mes
mucho
de julio
gusto,
amando.
Me parece muy bien, pero ahora estás en agosto,
sí.
Que es el mes caliente.
Es un mes...
Como ha dicho
mira,
ella.
Alicia dice, agosto es el mes caliente.
Es el mes caliente por las temperaturas,
¿sí?
Y porque estamos todos desestresados. Y por las canciones del verano,
claro.
Y todo eso, pero hay más mito que realidad.
Ah.
Ah, o sea que las parejas que han decidido en junio dejarlo para ver cuántas expectativas, ¿no? Cuántas nuevas relaciones podían empezar en verano, que al final nada, ¿no?
Hombre, pues tantas expectativas que se ponen en eso, pues normalmente no llegan todas a buen puerto. Pero sí que la gente tiene expectativas. Lo que pasa es que el verano sí que invita a conocernos más, a desinhibirnos un poco. Bueno,
también están las fiestas, normalmente, de todas las localidades,
sí.
En las cuales la gente pues toma unos chatitos de más o unas cervecitas.
Claro.
Y esto, pues yo creo que propicia un poco más...
Tengo un amigo que te voy a presentar,
sí,
tengo una
¿no?
amiga que te voy a presentar.
Hombre, se suele decir, y está un poquito estudiado a nivel científico, que a los hombres les entra el amor por los ojos y a las mujeres por el oído.
¿Y tú crees que eso es verdad?
Sí.
Sí, sí. Dicen los dos al tiempo.
Total,
sí, yo aquí estoy
sí.
haciendo los dos al tiempo. Sí,
sí, sí.
Y a
sí.
los dos les entra también por los olores, por las feromonas.
O sea, la nariz.
Claro, si una persona
sí, no es oler bien o mal, ¿eh? No,
no,
exactamente no es
no
eso, es que te...
Que la persona te atraiga en esos aspectos. Pero es verdad que en verano, pues si los hombres, o sea, si les entra el amor por los ojos, se ve mucho más. Si a las mujeres les entra por el oído, pues también las fiestas, las fiestas de los pueblos, el baile, las conversaciones hasta altas horas de la noche, también es importante. Y el olor también, porque siempre vamos más frescos, vamos a la playa, luego nos duchamos, nos ponemos estos
Maite,
olores.
Maite está tomando nota de todo.
Sí, sí, vamos, ya tengo aquí tres puntos.
Entonces es algo que sí que invita a que estemos más a gusto con el otro, a que le aceptemos mejor. Porque en invierno es verdad que estamos cada uno a lo nuestro, un poco estresados por el trabajo y nuestras preocupaciones las plasmamos en las relaciones con los otros. Y
Alicia,
sin embargo, en verano no.
¿Tú invitas a nuestros oyentes a que se enamoren en verano? Es un buen consejo.
Yo invito a que se enamoren siempre.
Siempre.
Que estén abiertos a gustar, a que les guste a alguien, si no están enamorados. Y si no, no, que cuiden lo que tienen.
Uy, Carlos.
No, lo ha dicho por mí, ¿eh?
Que cuiden lo que tienen.
Yo
lo decía porque el
yo hasta
verano...
el mes de julio regando mi huerto.
El verano es una época complicada.
Hay que regar.
Hombre, siempre.
Y para luego recoger.
Y podar también un poquito, Alicia. También hay que podar un poquito.
Sí. Sí, también hay que cuidarse.
Que si no eso crece así...
Vale, iré a la peluquería. He pillado la indirecta.
Hay que cuidarse, sí, para gustar y para gustarnos. Pero es verdad que os he comentado antes lo de que es mito más,
sí, que, más
realidad,
que realidad, ¿no?
Sí.
Porque si nos fijamos en lo que es, por ejemplo, algo objetivo, los nacimientos, ¿no?
Ajá.
A ver, ¿cuándo nacen los niños?
¿Cuándo nacen los niños?
¿Cuándo nacen más niños?
Pues en verano nacen bastantes, ¿eh?
Pues no, es en octubre.
En octubre, claro.
A ver, echamos para atrás.
Entonces,
es que
en enero y luego el segundo mes donde nacen más niños es en septiembre. Uh-huh. Con lo cual es diciembre.
O sea que diciembre y enero son los meses en los que más niños hacemos.
Eso es. Entonces,
pero
bueno,
esto es por el frío, ¿no?
Podemos pensar que en verano podemos poner precauciones, etcétera, pero yo pienso que algo objetivo como eso, pues ya nos dice que no.
Estadísticamente hablando.
A ver, estadísticamente.
Yo no vaya a ser que haya algún oyente que quiera enamorarse en verano. También puede ser que te enamores en verano, formalices la relación y vayas a por el niño en enero.
Pero, hombre,
y este es el gran momento, ¿no?, de conocer a alguien. Se ha parecido muy rápido.
Yo ya solo formalizar me ha parecido un verbo que está en desuso, te diría, ¿eh?
Te ha dado hasta vértigo, Carlos.
Yo que trato con gente de 20 y tantos, ya formalizar, le dices el verbo formalizar y se caen.
Sí. Ya, pero se asustan. Pero Alicia, al final es así, ¿no? Tú conoces a alguien y luego la relación se consolida. ¿Te gusta más consolidar?
Bueno, a veces. En verano no suele ser.
No, ¿verdad?
Por eso para nosotros, bueno, yo también soy psicóloga y a nivel psicológico el amor del verano es algo especial porque nosotros nunca terminamos de consolidar ese amor. O sea, lo dejamos como en las primeras fases, ¿no? Uh-huh. En la fase de, bueno, de flirteo, de seducción, de sexo.
Cuando todavía no estamos hartos,
claro,
¿no? Lo dejamos
pero
ahí.
Luego ya no pasamos a más porque igual somos gente de distintas zonas.
Pero te voy a decir una cosa, Alicia. Antes era más fácil.
¿Qué?
El esto del verano.
¿El qué?
Porque ibas,
¿el
por
sexo,
ejemplo,
en verano?
No, esto no. Ibas por ejemplo a una playa de Levante, conocías a otra chica de dónde fuera, de cualquier parte de España, y tenías ese momento ahí tal, y luego ya cada uno a su nido,
claro,
y ya está. Pero ahora no, porque ahora están las redes sociales, ahora está WhatsApp.
Es lo mismo, si las redes sociales es lo mismo, porque mira, las redes sociales,
pero te siguen la pista.
Sí, pero los conoces.
No.
O estás viviendo también en un amor de verano eterno.
No los conoces, pero al menos de aquella manera quedaban como idealizados. No, ay, conocí una chica
y ahora igual.
En el verano del no sé qué.
Que ahora la conoces y es en el ideal, porque la real no, muchas veces no tiene nada que ver.
Y luego en noviembre la bloquea, sí.
Claro.
Eso es también verdad, Alicia, que muchas veces en verano tenemos un carácter que luego no mantenemos durante el resto del año, ¿no?
Claro, y además que nosotros también somos de una generación de que de pequeños íbamos de vacaciones con los padres o al pueblo o tal, y es que eso era, bueno, enternecedor. Porque allí sí que conocías a otra gente, como ha dicho Carlos, del pueblo, del sitio veraneo, de Levante, que yo también iba a Levante, y esos amores de verano, pues luego cada uno a su sitio, te escribías una carta que no te escribías, no teníamos móviles, los padres no nos dejaban llamar por teléfono, y se nos ha quedado ahí.
Claro.
Y ese amor para nosotros ha sido como el amor de siempre, el romántico,
claro.
Qué mal ha hecho, qué daño ha hecho eso. Luego.
Y el cine también ha hecho mucho daño.
Ha hecho mucho daño el amor romántico. Así nos tenemos un poquito destrozados a nivel emocional, pero bueno, de eso vivimos nosotros.
Entonces,
o sea que...
esto que venía en el guión de si no has encontrado el amor de tu vida, vamos a dar algunos consejos, esto ya nada, ¿no? ¿Ya?
Yo creo que intentarlo siempre,
¿sí?
Alicia,
sí,
¿no? Siempre intentarlo.
El amor de tu vida no tienes que encontrar, aunque
de
sea
tu
por
momento,
momentos.
De tu
Eso
momento.
Es. El amor de tu momento de vida. Porque no nos vamos a enamorar del de 14 años, no sé, igual sí.
O sea, vida, tacho y pongo momento.
Claro,
¿no?
Yo vete tachando. Y también el amor de verano no es solo para los jovencitos.
Venga, hombre, por favor.
Entonces ya vámonos.
Otro mito.
Adiós.
Otro mito. Venga,
mira, Benidorm,
lo tachamos.
Con hombre, la gente mayor que va, claro, allí. O sea, son cosas que te puedes enamorar en cualquier momento. Si estás solo, ¿por qué no? ¿Y qué pasa? ¿Que el amor solo es para ciertas edades? Pues yo me niego a pensarlo. Porque entonces, ¿cuándo somos felices? ¿Solo cuando somos jóvenes? Pues qué tristeza. Y además no lo creo. Cuando eres joven vives la vida de una forma, cuando claro, eres madura de otra, y cuando eres más mayor, pues mejor, porque ya tienes tantas preocupaciones y te has liberado.
Bueno, y damos algún consejo. ¿Cómo ligamos en verano?
¿Cómo sí o cómo no?
¿Cómo
porque,
sí?
Claro, hay estrategias que a lo mejor no son las más adecuadas, ¿no?
Por ejemplo, Carlos.
Ahí va.
Ya me ha puesto.
Mira, espera, que vamos a cambiarlo. Mientras Carlos piensa...
Lo que yo luego hago, no.
No. ¿Se liga diferente en verano que en invierno? ¿O...
Sí.
¿Sí?
Hombre, sí. Ah.
Totalmente diferente.
Tú en invierno ves poco, ¿no?
Claro.
Bueno, pero imaginas mucho.
Nosotros sí. Sí. Pero ellos ven menos todavía. Entonces, la conquista dura más. Sí.
Se hace más lento.
Se hace más lento, eso dicen ellos.
Sí, o sea, sí, que llevarse el pareo al chiringuito,
sí,
¿no?
Sí, sí, y las mujeres, pues bueno, yo creo que siempre... Que cada persona liga como puede, como sabe, que esto no es una ciencia exacta.
Por intuición también, a veces, ¿no?
Sí, por sentidos. ¿No? Nos tenemos que dejar un poco llevar. Porque a veces nos gusta a alguien y tampoco sabemos por qué. Igual no es lo más recomendable.
No.
Estás en verano ahí con la cerveza, igual es su mujer la tiene ahí. Pero, no sé, igual están divorciándose. ¿Por qué no lo vas a intentar? Los miedos no llevan a ninguna parte. Y el no ya lo tienes. Pues si estás solo, inténtalo.
Pues sí.
Estamos diciendo que el amor no es para el verano, que el amor no es para el verano, pero al contrario, aquí estamos insistiendo todo el rato, inténtalo,
pues
¿no?
Pues creo que sí, porque...
A ver si va a ser al final el amor para el verano y...
Bueno, hay que intentarlo durante todo el año. Igual que intentas tener un buen trabajo,
claro,
o tener un buen piso, y la gente no invierte en el amor. Y eso es lo que a mí siempre me llama la atención. Cuando dicen, es que yo no encuentro el amor. ¿Y cuánto has tardado en tener un buen trabajo? Pues bastante, has estudiado una carrera, o no, o has montado una empresa.
Sí.
Pues esto lleva mucho tiempo. No todas las personas que se nos cruzan son las adecuadas. Y hay mucho ensayo-error. O sea, que hay que intentarlo en todas las épocas.
Venga, el primer consejo, intentarlo.
Sí.
Y si ya lo tienes...
Manténlo.
Pues mantenerlo.
Claro. ¿Y en el verano cómo lo mantenemos? ¿Qué,
pues
lo
mejor,
que
porque
mejor,
tienes tiempo para él.
Claro.
Y pero, para hacerle ver las cosas que se ha perdido durante
ya,
el invierno.
Ya, pero en el verano, que tú decías que los hombres ven mucho,
pues
miran
que te
mucho,
vean a ti.
Ah, vale.
Mira, date a ver.
Yo estoy perdiendo algo de vista, pero todavía las formas y eso las distingo a 2 o 3 metros, las distingo.
Sí, todavía
sí,
pero
sí,
el olor no.
El olor no es mi fuerte.
Bueno,
no.
Igual es inconsciente.
Puede ser. Sí.
Cuidarlo.
Si
tenemos pareja en verano, es una época complicada.
No, es una época de conocimiento, de hacer cosas que no se han hecho en el invierno, de volver a ser amigos, cómplices y de divertirte y reírte.
¿Y no te parece huir de la rutina también?
Sí, también hay que huir de la rutina.
Porque hacer cosas que no haces durante el año, porque...
Bueno, pero no vamos a hacer el pino puente cuando la pareja va mal, o sea, quiero decir...
Ya.
Que durante el año también... A ver, cada uno estamos metidos en nuestro mundo de trabajo,
sí,
pero cuando llegas a casa hay que tener un espacio para la pareja.
Mm.
Aunque sea tomándote una copa de vino y picando un poquito de algo que has puesto y hablar y no ver la tele, sino... Pues si tienes hijos pequeños, pues ya cuando están dormidos. Si no tienes hijos, pues dedícale a tu pareja, por muy cansado que estés. Porque estás cansado para hablar con ella o con él. Y no estás cansado para trabajar, pues mal vamos.
Alicia, pero hay veces que en el verano estamos tanto tiempo juntos que nos aburrimos.
¿Sí? Entonces cambia de pareja.
¿Cambia directamente de pareja?
A ver, si te aburres, es que... ¿Por qué vas a estar con
alguien
que
alarma,
te aburres?
Eso es una alarma, ¿no? Si tú ves que empiezas a bostezar...
Hombre, si el otro te aburre, sí.
Si llegas al bostezo...
Oye, hay veces que
no sabemos. Y no es de noche...
Y si te duermes, peor.
Y si te duermes, peor, ¿no?
Sí.
Si te aburres, mal.
Yo creo que si alguien que no te haga reír...
Sí, eso es principal.
Alguien que no te haga reír...
Es principal.
Mal, ¿eh?
A ver, ya tenemos la vista, el olfato, el oído y ahora también la inteligencia para que te hagan reír.
Bueno, claro que sí.
Que no tanto la inteligencia. A veces hay cosas muy tontas. Se puede hacer el payaso y no ser muy inteligente, ¿no?
Claro, y además de que el sentido del humor sea el mismo, lo entiendas, porque hay gente que es un poco irónica y el otro está a verlas venir, pues no te conviene.
No,
te tienes que
no descifra, mucho cómo va la cosa.
Te quemas y al final te aburres. O sea, el aburrimiento es lo que mata, no la rutina, que no es lo mismo.
Uh-huh.
Yo hago siempre lo mismo, pero no tienes
y hay
por
que
qué...
comprar, yo creo, el recipiente y el contenido también, ¿eh?
El recipiente y el
contenido. Sí, porque ella decía que, sí, que los hombres miramos sí, la figura, pero tiene que haber también algo más.
Claro.
Solo la figura,
es
madre mía.
Es una fusión química y física. No. Eso es.
Lo dice como si fuera fácil. Lo ha dicho Alicia.
No,
si
porque
si
durante mucho tiempo se habló del mito de que los hombres o algunos hombres buscábamos las mujeres tontas o que mujeres que...
Pues es otro mito.
Y es un mito, en realidad. Sí. Porque enseguida yo creo que puedes llegar a bostezar.
Pero hay muchos mitos en
muchísimo,
en
ya hemos,
¿verdad?,
hablado antes que el cine ha hecho mucho daño.
Ay, el cine.
Claro.
El amor de verano ha hecho mucho daño.
En la agencia Lazos, vosotros me imagino que lo notáis. Yo no sé si en esta época, o un poquito antes, en primavera, empieza a llegar más gente, como más ansiosa de necesito encontrar la pareja.
No,
¿no?
Normalmente, a ver, nosotros tenemos también abogados y es en septiembre cuando vienen las demandas. Ahí es donde notamos.
Eso sí que
pero
no es un mito,
el
septiembre
resto, no,
divorcio.
La gente, no es un mito, porque lo que tú dices es la rutina, el aburrimiento. Entonces dices, ya, ¿para qué voy a seguir así? Mira lo que estoy viendo, veo gente feliz, contenta, ¿por qué yo no voy a tener esa oportunidad si solo vivo una vez?
O sea que se puede vivir el amor del verano como ojeador.
También, pero para tomar un ejemplo y tú vivirlo también durante todo el año.
Claro, o por si llega septiembre y no lo hemos arreglado, ¿no?
Pues si no lo has arreglado, carpetazo.
Sí, es lo mejor.
Pues a ver.
O darse un tiempo.
O darse un tiempo.
Pues depende de la pareja, por supuesto. A ver, yo normalmente lo que hago es coaching emocional. Entonces ahí siempre, cuando viene gente que repite patrones, digo, pero vamos a ver, es que igual tú tienes mal puesto el patrón, tienes que cambiar un
¿qué
poco.
¿Qué tipo de patrones?
Pues la gente cree que la pareja es todo, ya tengo un hijo, tengo la casa, tengo tal, o llevo 20 años con la misma, no voy a cambiar, porque ahora qué pasa, mi familia, tal. Hay que ser valiente, como toda la vida, porque para llegar hasta donde estamos ahora... Y estar hablando en este momento, que nos están escuchando un montón de personas, pues también ha habido gente que lo ha montado todo esto, ha sido valiente y ha hecho inventos y las ondas y tal.
Por supuesto.
Pues la vida nuestra la tenemos que hacer así, es un invento día a día. Y entonces si la pareja no funciona, hay que intentar arreglarla, pero hay cosas básicas que no se van a arreglar. Pues entonces cambiar.
Cuando el motor está roto ya hay poco que hacer.
Bueno, pero
aunque tengas las ruedas, tengas todo lo demás y el motor no funciona.
Vamos a darnos este verano, ¿no, Alicia? Vamos a darnos este verano a ver si...
Pues depende. Sí. Yo creo que hay gente que se ha dado muchos veranos
y
que
no
tiene que tomar decisiones. Y otros que no se han dado ninguno y que ya es hora de que tomen las riendas de su vida. Que ya vale tanto veraneo y tanta cuerga.
Este es el verano de nuestra vida. Esa
siempre
es la actitud,
es, siempre
esa es la actitud que tenemos que tener de cara al verano. Este es el verano de nuestra vida.
Y el verano en invierno.
Ya, pero el invierno nos queda lejos, Alicia.
No importa, pero siempre tenemos que vivir en pleno verano.
¿Qué le decimos a alguien que nos esté escuchando y pues que tenga esas expectativas?
Pues que intente poner la carne en asador, que disfrute de lo que tiene, que sea feliz.
Que el no ya lo tiene.
Y que el no ya lo tiene. Esa gente que se cohibe, es que ay, me encanta esa chica, la veo siempre, pero no sé yo si me va a querer.
Te está
y
jaleando
me va
a Almodóvar desde el otro lado de la
ya
pecera.
Lo estoy viendo. Es que le meto
la semana que viene estás castigado sin postre.
Claro,
te
es que
te vas a quedar aquí.
Alicia y Almodóvar sí se conocen.
Sí,
nos llevamos muy bien porque le meten mucho los líos de debates.
No ha hecho falta presentarlos, no como a ti, que era la primera vez.
A mí, yo es que era la primera vez y bueno, he tenido muy buen feeling con ella, ¿eh?
¿Sí?
Sí, sí, sí.
¿Y tú que estáis separados?
Carlos. Sí, no.
Pero contigo también.
Claro, ha funcionado.
La semana que viene ya
no...
Ha funcionado el trío.
Ya nos pegaremos más.
Tríos de verano. Lo ha dejado sobre la mesa, ¿eh? Otro tema.
Bueno, lo de trío de verano me resulta más fácil...
¿Qué distinto de verano?
Asemejarlo al póker.
Trío de verano puede ser una pareja y su suegra, puede ser una pareja y el niño...
Pero esto es tóxico, casi.
Claro.
¿Eh?
O una pareja nueva que ya tiene un niño.
Una pareja nueva. Ahí hay mucho juego.
Hay mucha tela ahí.
Mira, tenemos el próximo viernes.
Tenemos deberes. Alicia López Los Santos, gracias por estar con nosotros.
Gracias, Alicia.
Socióloga de la agencia Lazos. Bueno, Maite, que te vas de unos días, ¿no? De vacaciones,
sí,
me han dicho.
Sí.
Ten cuidado con el amor.
No vayas a ser que me pille.
No, que lo riegues.
Yo soy más de podar, Carlos.
Tú eres más de tijera, ya te noto.
Lo intentaré.
Pues ya sabes que en septiembre luego vas allí a Lazos y vas
injerto,
para otras cosas.
Injerto.
Bueno, ten cuidado.
Gracias.
Venga. Hasta luego. Llegan las noticias de las 7 y nos queda la última hora, la que nos llevará hasta las 8 en este viernes. Nunca yo olvidaré. Nunca yo olvidaré.
Son las 7.
Onda Madrid. Servicios informativos.
Buenas tardes. Incendio forestal en Valdeolmos. El fuego ha afectado a 6 viviendas y ha obligado a desalojar 3 manzanas del municipio. Las llamas se han originado como un incendio de vegetación en la calle Orión y posteriormente han afectado a estas viviendas.
El SUMA 112 ha atendido a 2 personas leves por inhalación de humo. Todas las unidades de la Benemérita en la zona han sido derivadas a este municipio para las labores de desalojo, así como las unidades de bomberos y helicópteros de emergencias 112.
El Ministerio del Interior ha alertado por la ola de calor y por riesgo de incendios a gran parte de la península durante el fin de semana, cuando se espera que las temperaturas sean especialmente altas en los valles del Tajo, Guadiana y Guadalquivir. En estas zonas se van a superar los 42 grados centígrados y localmente los 44 grados. En esta situación, los retenes forestales de la Comunidad de Madrid comienzan este fin de semana paros de 24 horas que se van a prolongar durante los fines de semana del mes de agosto.
Protestan porque no consiguen alcanzar un acuerdo en el convenio colectivo después de 2 años de negociación. Entre sus demandas reclaman el reconocimiento de la categoría de bombero forestal. Luis Miguel Diana, de Comisiones Obreras.
A que nos reconozcan nuestra categoría de bombero forestal, puesto que a día de hoy estamos contratados como peones, como encargados, como especialistas, no tenemos reconocida lo que es nuestra categoría, que es súper importante a la hora de reconocer la peligrosidad, la toxicidad.
Estamos en el día más caluroso en lo que va de año. La Comunidad de Madrid está en alerta naranja por altas temperaturas en una situación que se va a mantener en los próximos días. Un equipo de Onda Madrid ha salido a la calle para comprobar cómo combaten la canícula los madrileños. En la Puerta del Sol se encuentra Javier Carballo. Buenas tardes, Javier.
Una ola de calor que ya se siente y mucho en el centro de Madrid. Escuchamos a Víctor, kiosquero de Sol.
Ayer libre, que tengo entendido que ayer también fue tremendo, pero lo de hoy, como hacía tiempo, O sea, hace un momento lo comentaba con un compañero, sobre todo desde que hicieron la obra de la Puerta del Sol, la famosa obra de la Puerta del Sol, el suelo este ha subido la temperatura como 4 grados, y se nota. O sea que estamos muy a gustito en los kioscos de prensa.
Los que también están pasando calor son los vendedores de la ONCE. Una sombrilla es lo único que les protege en la Puerta del Sol.
¿Sabes qué pasa? Que este calor es muy seco. Sí. Y este calor, el problema que tiene es que como no beba mucha agua, no esté preparado, lo pasan mal.
Ya saben, beber mucha agua y evitar salir a la calle en las horas centrales del día es el mejor remedio para combatir la primera gran ola de calor del verano.
Aumentan el tráfico de drogas y las violaciones en el primer semestre del año en la región. En concreto lo han hecho en un 16 y un 9,7% respectivamente, respecto al mismo periodo de 2017. También hay más robos con fuerza en domicilios, en concreto un 6%, según el balance hecho público esta tarde por el Ministerio del Interior.
En Madrid ciudad las violaciones crecieron un 33,3%, pasando de 60 casos en el primer semestre de 2017 a 80 este año. Por el contrario, bajan en toda la comunidad los homicidios y asesinatos consumados un 20%, al igual que el robo de vehículos, que cayó un 20%, al tiempo que los robos con violencia e intimidación lo hicieron en un 15,5%.
Onda Madrid, el tráfico.
Nos vamos hasta la DGT para ver cómo se circula hasta ahora en las carreteras de la región. Patricia Arriaga, buenas tardes.
Muy buenas tardes. Pues a esta hora continúan las dificultades para salir de Madrid, especialmente densa hasta ahora la A1 en el Vellón y también en Lozoyuela. En la A2 también retenciones para salir a la altura de Torrejón de Ardoz y muy densa la A3 en Rivas, hacia Madrid, Villarejo de Salvanés, Fuentidueña de Tajo y ya en Cuenca a la altura de Tarancón. Además, densa también en Madrid la salida por la A4 en Pinto, la A42 en Torrejón de la Calzada y la A5 en Navalcarnero y ya en Toledo muy densa desde Santa Cruz del Retamar en sentido Badajoz. Además, a esta hora encontrarán complicada la M50 en Majadahonda y Las Rozas en sentido A6.
Pues así terminamos. Volvemos con más noticias a las 8, ya en tiempo del informativo 20 horas con David Herraiz. Siguen hasta entonces con Madrid Directo.
Desde septiembre somos más en Onda Madrid. Juan Pablo Colmenarejo se pone al frente de Buenos Días Madrid. Todas las mañanas, desde las 6 hasta las 10.
Contamos y analizamos lo que es noticia y lo que va a serlo.
lo que sucede en Madrid y lo que pasa en España y en el resto del mundo. Desde primera hora de la mañana, para comenzar el día bien informado.
Colmenarejo, desde septiembre en las mañanas de Onda Madrid.
Madrid Directo, en Onda Madrid.
Madrid cultiva y produce para ti. Cada primer sábado de mes, de 10 de la mañana a 3 de la tarde, los mejores productos de la Comunidad de Madrid los encontrarás en el Día del Mercado de la Cámara Agraria, en el recinto ferial de la Casa de Campo. Ven con tu carrito de la compra porque lo llenarás. Directo del productor al consumidor. 100% Madrid, 100% excelente.
Después de un intenso día de trabajo, los agobios, el tráfico... ¡Uy! Recuerdas el oasis de tranquilidad. Buena música, buen ambiente y no lo piensas. Vas directamente a las terrazas de verano del Centro Comercial Arturo Soria Plaza. Un lugar relajante, mágico. Ven a las terrazas del Centro Comercial Arturo Soria Plaza. Vive una experiencia inolvidable.
A partir de septiembre en Onda Madrid, somos más. Somos Juan Pablo Colmenarejo. Somos Félix Madero. Somos Nieves Herrero. Somos Felipe Serrano. Somos Eli del Valle. A partir de septiembre somos más. Somos todos. Somos tú. Somos Onda Madrid.
Madrid Directo con Carlos Honorato.
Aquí estamos con 41 grados, he visto en el termómetro, a lo mejor miente, pero menos mal que no me va a dejar por falso. Tania Garralda, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Qué calor, ¿eh? Qué mal lo estamos llevando. Pero podrías estar peor porque podrías estar en Extremadura.
Ah, bueno.
Ah, amigo, ahí sí que tienen calor.
Creía que me ibas a decir, podías meterte en un horno y cerrar la puerta.
Bueno, es lo mismo que estar en Extremadura ahora mismo. Sí. Aviso rojo, unas temperaturas, bueno, difíciles de llevar. Y mañana van a seguir igual, ¿eh? Aviso rojo también. En Extremadura y en Córdoba. Así que, especialmente Badajoz. Badajoz y Córdoba. Por encima de los 45 grados. Ya bueno, así de fácil.
Y aquí llegaremos a los 40 y...
Aquí mañana va a bajar un poquito. ¡Hombre! Un poquito el termómetro. Pero bueno, no nos emocionemos, ¿eh? Que es un grado o dos más o menos. 39 de máxima. Pero bueno, significa que se nota algo, un poquito menos de calor. Fin de semana más tranquilo, el lunes vuelve a subir un poco la temperatura. Uh-huh. Bueno, porque el domingo bajamos a 38, el lunes volvemos a subir a 39. ¿Y hasta cuándo dura esta ola de calor? Hasta mediados de semana, ¿vale? Más o menos hasta el miércoles. Uh-huh. Y el jueves vamos a notar cómo bajan las temperaturas.
Vamos.
Hasta los 34, por lo menos.
Va a ser un refrescón de la leche. Oye, ¿y por la noche hasta dónde vamos a llegar?
Bueno,
la...
¿qué tal noche habéis pasado esta?
Malísima.
Horrible, ¿verdad?
Horrible. Sí,
noche tropical, como la llamamos, rondando los 27 grados, no hay quien duerma con esas temperaturas. Vamos a pasar otra noche más o menos, bueno, baja un poquito, algunos grados, 24 de mínima, está bien.
Sí.
Vamos a dormir un poquito mejor, pero siguen siendo temperaturas muy elevadas. Lejos quedan esos 18, 19 que teníamos hace unos días solamente, en julio.
Lo echamos de menos y había ahí alguna gente que decía, a ver, de verdad, esto no es verano ni es nada de verdad.
Toma verano. Agosto ha venido pegando fuerte.
Para que os calléis. Oye, ¿y lo del polvo sahariano, esto lo vamos a notar o no?
Esto se está notando especialmente en otras zonas, en el sur, por ejemplo, este polvo en suspensión que viene de África y se nota un poquito en el ambiente, no sé si lo veis, pero sobre todo en el sur de España, ahí se está notando más.
Vale, y si llueve o si caen dos o tres gotitas...
esos son los que mancha el coche, ¿sabes?
Exacto.
Que se queda el barro.
Un barro...
El barro, pero ya te digo que nosotros de momento
la
mucho no lo estamos
nada,
notando,
¿no?
¿Eh? No, es en otras zonas donde lo pueden pasar un poquito peor con este polvo. De momento nosotros lo que sí que tenemos es esta ola de calor también proveniente de África, claro.
Bueno, pues nada, ya veréis en los mapas del tiempo de Telemadrid que
eso
ponen
es.
Ahí un solecito bien grande.
Para todo el fin de semana.
Bueno, pues nada, el lunes más.
Muy bien.
Gracias,
adiós.
Tania. Los deportes, aquí está Elena Vázquez, muy buenas.
Castro. Pero bueno, yo lo tomo igualmente. Siempre, me siento halagada.
Estoy bautizando toda la semana. Pero Castro, Vázquez, ¿qué más da? Si son apellidos del norte de España. Elena Castro, muy buenas.
Buenas. Yo también te traigo alertas.
A ver, ¿de qué?
La que ha saltado en el Real Madrid.
¿Qué ha ocurrido?
Pues, según un mediteriano, la Gaceta de los Sport,
podría ser que el Inter de Milán esté pretendiendo a Luka Modric.
Bueno, a ver, pero ha dicho Florentino Pérez que o sueltan 750 millones de euros o no hay trato.
Sí, pero mira lo que ha pasado con Cristiano Ronaldo. Así que ya el madridismo está diciendo, Dios mío, ¿qué va a pasar aquí? Que también nos quitan a Luka Modric.
No. ¿Cómo van a quitar a Luka? No puede ser.
Esperemos que no. Que
¿te ha saltado entonces la alerta?
Sí, ha saltado la alerta en todos los medios, ¿eh? En todos los medios internacionales ha saltado, así que vamos a tener cuidadito, no vaya a ser que sea verdad, pero esperemos que no.
Bueno, ¿que tenemos amistosos este fin de semana? ¿Tenemos cosas o qué pasa?
Mira, si quieres empezamos por el menú de hoy. A ver. Además, aquí, en Onda Madrid, en el partido de la Onda, comenzamos la retransmisión a las 9 del Boavista-Getafe. El partido comienza media hora más tarde, nosotros empezamos a las 9 con este amistoso, el equipo azulón. Un equipo azulón que ya no contará con Faisal Fajir, que se ha marchado al equipo francés Stade Malherbe-Camp, que desea estar cerca de su familia, así que ha anunciado esta tarde.
Qué bien pronuncia francés, Elena.
Hablo francés, así que puedo fardar un poquito.
Bien.
Y te traigo baloncesto.
Hombre, que ha sido el sorteo hoy, ¿no?
Sí, además ha salido bastante bien para los equipos madrileños. Comienza la primera jornada, el 27 al 30 de septiembre. El vigente campeón, el Real Madrid, recibe en casa al Iberostar Tenerife en el Wizzing Center. También debuta el Estudiantes contra el ascendido Manresa. Y el Montaquí Fuenlabrada lo hace a la distancia en San Sebastián ante el Gipuzkoa Basket. Y además te traigo una noticia de última hora del Estudiantes.
A ver.
Ha hecho oficial esta mañana el fichaje del escolta puertorriqueño Gian Clavel, un jugador de 24 años que ha jugado en los Dallas Mavericks y que en las ligas de verano de la NBA defendió la camiseta de nada más y nada menos que los Golden State Warriors.
¿Quién nos hemos traído? ¿Uno de la NBA, por favor?
Uno de la NBA, sí.
¡Madre mía, Estudiantes! Que es un equipo de un colegio. ¿Cómo puede llegar a esa magnitud? Uno de la NBA.
Instituto Modelo, perdona. Bueno, Instituto Modelo Ramiro de Maestro.
Ya, en Madrid.
Un colegio.
Porque él fue, por eso claro. Lo dice. Es que es así.
Los colegiales. ¿Cómo que los colegiales?
Miguel Almodóvar, buenas tardes. Que no ni te he presentado. Y es que de verdad. Bueno, sé que el chico este puertorriqueño va a funcionar,
promete,
¿no?
Promete, la verdad.
Pues solo va a estar una temporada en Estudiantes, que lo sepáis. El que funciona, al año se va.
Landesberg, por ejemplo.
Sí. El que funciona, al año se va. Es el baloncesto moderno, esto va así. Bueno, alguna cosita. Ah, sí, badminton, ¿no?
Sí, Carolina Marín está en semifinales ya. Tenemos
¿a quién le ha ganado? Le ha ganado a una india, ¿no?
Igual. Anigual ha ganado en dos sets, sí.
¿Sabes qué pasa? Que es que ayer la pronuncié así un poquito rápido, pero nada, bien. Semifinales, ¿no?
Semifinales.
Bueno.
Esperemos que llegue a final.
Elena Castro, muchas gracias.
Un placer.
Hasta luego.
Hasta lunes.
Las 7 y 12 minutos. Hemos repasado la actualidad meteorológica, la del deporte. Y lo que vamos a hacer ahora es una propuesta muy buena con el permiso de Almodóvar. Almodóvar, ¿sabes dónde está la Cámara Agraria?
Sí, además he ido con frecuencia en la Casa de Campo.
Muy bien.
Donde celebramos la Feria del Campo. El otro día me estuve viendo...
¿La capital de Montenegro,
no,
te la sabes o no?
El reportaje se tigne. La séptima Feria del Campo, sí. Que le daba muchísima importancia al pabellón de Marruecos, que presentaron los pubs, estos para sentarse en suelo, pero que los tenía colgados del techo.
Qué bien.
Año 68, qué bonito. Qué bonito.
Bueno, no, yo no había nacido, pero...
Pues ahí y ahí.
Bueno, que nos vamos a ir a la Cámara Agraria mañana. Yo al menos ya iba a ir. Iba a ir a las 9:30, iba a estar allí. Sé que abren a las 10. Solo por una visita que hemos tenido antes, Pablo Otero, hola.
Hola, otra vez.
Y ahora ya si me convences es que no me echan de allí hasta que cierren.
Bueno, pues hemos tenido el vino, vamos a por el queso.
El queso.
Sí, tuvimos antes la gente de San Martín de Iglesias y ahora vamos a Campo Real, os prometí que iríamos a Campo Real. Bueno, nos hemos traído a Campo Real.
Vamos.
Lo mejor o casi lo mejor de Campo Real, para que no se me enfade el resto del pueblo.
Por supuesto.
En forma de queso. Esther Velilla, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Decir Esther Velilla es decir quesos de Campo Real y de, bueno, es decir toda la gente que está detrás de esa cooperativa que tiene una historia tremenda, ¿verdad?
Pues sí. A ver, la cooperativa Castellana Ganaderos se fundó en los años 50, en el siglo pasado. Se juntaron, bueno, se unieron 14 ganaderos bueno, y apostaron pues por un queso... por el queso que hoy en día se está fabricando. Es decir, unos pusieron el ganado, sí. Otros pusieron las tierras y otros pusieron pues, la mano de obra. Y nada, y al día
y salió
de hoy,
el queso
y salió este queso, que es un queso buenísimo.
Bueno, eso y 200.000 ovejas, ¿no?
Porque... bueno,
También.
Las ovejas pusieron su parte, sí.
No, es que ahora mismo, hoy, a día de hoy, hay 150 socios, tenemos una cabaña de 200.000 ovejas y se hacen 750 toneladas de queso al año.
No, sí, la verdad que en Campo Real, entre el queso y las aceitunas...
Y el aceite.
Claro.
Bueno, en Campo Real es que hay muchas cosas buenas. El queso es algo impresionante.
Voy a chivarlo, me acaban de dar las palmeras de chocolate de Campo Real. Yo voy este fin de semana.
Impresionantes.
Pablo, eres un goloso,
¿eh? No, yo soy un tragaldabas.
Ya, o sea, esto es lo que pasa. Bueno, entonces mañana en la Cámara Agraria, ¿qué van a poder...?
Bueno, pues mira, mañana en la Cámara Agraria, que abren a las 10 de la mañana hasta las 3 de la tarde, pues aparte de tener las verduras, el aceite, el vino, está el queso de Campo Real, que es un queso muy bueno, un queso genuino, un queso de oveja, un queso que tiene un sabor intenso al principio y un ligero picor. Al final tenemos una gran variedad de quesos. Empezamos desde un tierno de oveja al queso estrella, que es el Gran Campo Real, un curado de 15 meses.
Ese es
muy bueno.
Es
un queso potente. Y es un queso, además, es que lo bueno que tenemos nosotros en la cooperativa es que como tenemos todo, tenemos el ganado, la recogida de leche a diario, y luego tenemos la transformación de hacer el queso, y luego tenemos la comercialización, entonces que lo hacemos todo. Entonces, por eso nos sale el queso tan bueno de Campo Real.
Aquí nos han puesto una muestra. Vamos a apagar la luz y entonces el que se lo lleve, se lo lleva.
De todas maneras, os oí antes y te escuché que ibas a ir temprano. Las colas son enormes.
Sí, es verdad.
Las colas son enormes. Y yo a veces he ido a esa feria y he intentado comprar cosas en sitios que no eran amigos y tal, y hay que esperar mucho tiempo. Hay que ir con tiempo. Hay que ir con tiempo porque es un verdadero exitazo.
Sí.
Bueno, un verdadero exitazo.
Es un mercado que siempre funciona. Lo mismo en verano, que en invierno, que en otoño. Llueva, nieve, da igual. La gente ya, es decir, que va a hacer allí su compra para el mes. Ya compran siempre su aceite, su vino, su queso. Y hay unas colas que a partir de las 9 de la mañana ya hay una cola inmensa.
Exacto.
Y es verdad que aunque haga mucho frío, es verdad que Teresa, que trabaja en la Cámara Agraria, que es la secretaria, yo soy la que más conozco, y Ana, pues en pleno invierno, para que cuando la gente está esperando las colas, salen con su caldito, que es un detalle, que cuidan mucho al consumidor.
Sí.
Entonces me parece que por eso funciona, porque ellas ponen muchísimo de su parte, y luego todos los productos que ofreces son productos que vienen directamente del productor.
Al consumidor. Oye, una cosa, si esto tiene tanto éxito, ¿por qué no se intenta hacer algo más estable?
A mí me encantaría que se hiciera todos los sábados.
Esa sería la pregunta. Colas enormes y pesadísimas que yo veo siempre, pesadísimas porque la gente sabe valorar y sabe lo que está comprando ese producto. Entonces, normalmente, yo a veces...
¿Pero no te haces esa misma pregunta? ¿Por qué no hay algo más estable?
Esa es la pregunta. Digo, ¿por qué eso no se hace todos los sábados?
Sí, porque la Cámara Céntrico... es el primer sábado de mes.
Sí.
Claro.
Sí.
Por eso digo, ¿por qué no todos los sábados? ¿Habría público para eso?
Claro.
La pregunta es que me parece muy pertinente.
Esther acabaría, reventada.
A mí no me importaría eso de Campo Real. Aparte es que hago más mercados, pero para mí hablar de la Cámara Agraria es hablar de uno de los mejores mercados. Además, nos cuidan muchísimo a todos. Y entonces yo creo que lo que está diciendo que se podría hacer, es un mercado que se podría hacer todos los sábados.
Por supuesto.
Porque hay gente suficiente para comprar. Y luego aparte es que tienes todos los productos que vienen casi del campo a la mesa.
Por supuesto.
Luego es que hay una diferencia que luego decimos, y que además a la gente lo que le apetece es hablar con el productor.
Supuesto.
Y tú le cuentes, porque yo le cuento, este queso tiene tanto tiempo, mira, a mi hija le gusta. Entonces, tú no es lo mismo que cuando vas a un supermercado y lo coges en una estantería y no sabes lo que estás cogiendo. Entonces, yo creo que eso es lo que te va acercando y que luego haces amigos. En el día a día tienes amigos y ya tienes a tus clientes, que además es que cuando te falta uno dices, no ha venido el de las gafas que nos compra el queso curado.
A ver si...
El de las gafas eres tú, al menos.
Creo que es él, es verdad.
Pero que esto que lo hemos tirado ahí un poco como propuesta, habría que planteárselo, porque yo creo que hay verdadero deseo de comprarle a la gente directamente,
¿no? La Dirección de Agricultura y
Exactamente.
Y además, es eso, el contacto ese de saber que el que te lo está vendiendo es el que lo está produciendo.
y que yo creo que ahora estamos volviendo, como bueno, yo soy de pueblo, soy de Campo Real, claro, del queso este tan bueno. Es decir, no, pero que estamos volviendo otra vez. Es un pueblo precioso, además.
Tarda mucho.
No me crees polémica.
Desde aquí se tarda más en llegar a Moratalá, hombre.
Perdona, Campo Real es un pueblo precioso.
Precioso, pero muy cercano. Pues a eso me refiero, que llega a ser un momento.
Te puedes ir, además, la cooperativa está abierta, venta al público, la tenemos abierta de lunes a domingos y festivos.
Claro.
Que está abierta todos los días.
Verá, este es un mensaje pueblo, para los que mañana no lleguéis a tiempo a la Cámara Agraria, no, os hacéis el viajecito a Campo Real.
Pero mañana estamos en la Cámara Agraria. Que vayáis a la Cámara porque así compréis ese vino tan bueno, su aceite.
Pero imagínate que tienen ya un plan que no puede, que no sé qué.
Pues el domingo.
A Campo Real.
El domingo a Campo Real. Mañana a la Cámara.
El domingo está abierto también.
Y el domingo los festivos. Solamente cerramos el 30, el 25 de diciembre y el 1.
Ya, pues la Cámara Agraria tienes una ventaja. Además de la proximidad y que estáis todos ahí muy bien, el precio.
Sí.
Porque si vas a una superficie comercial o te vas a encontrar un precio, mañana tenéis otro precio.
Claro. Es decir, bueno, es que nuestros quesos, calidad-precio, nuestro queso es para el queso tan bueno que hacemos, porque además es un queso que, fíjate, si será bueno, que lleva por lo menos casi 80 años en el mercado. Realmente la cooperativa empezó con el tradicional y ahora tenemos una gama de quesos. Tenemos, bueno, yo creo que tendremos por lo menos 15...
15 variedades.
Sí, 15 variedades. Y luego tenemos también unas cremas, que no he hablado de ellas, tenemos unas cremas buenísimas, artesanas.
Vuelvo a recordar que hoy solo he tomado un salmorejo. Y a estas horas estoy con un cuerpo J.
Cremas para untar el pan, ¿no?
Ya,
para,
pero es que a mí todo lo que sea alimentación ahora me pone.
Pero ¿por qué no abrimos ya eso?
Sí,
¿no?
Lo podéis abrir. Es que no tenemos patatas fritas, pero os voy a dar una idea. Las cremas con patatas fritas
están de muerte, ¿no?
Se puede abrir esto. Pero
oye, y en la cooperativa a partir del domingo, hay que decirlo, aparte de queso, ¿vendéis algo más?
Bueno, pues también vendemos... Vendemos, bueno, aparte del queso, las cremas, queso en aceite, que aquí es verdad que hoy no hemos podido, pero tenemos un queso en aceite también muy bueno. Luego también vendemos los aceites de la Comunidad de Madrid y también vendemos vino, porque claro, es que además tú cuando llegas a la cooperativa tenemos un porrón con vino y la gente le gusta el queso y bebe vino.
Claro.
Joder, es decir, que al queso, si el queso es, nuestro queso es buenísimo y a lo mejor el vino no es tan bueno, pues hacia el vino, vamos,
potencia,
impresionante.
Potencia el vino, era el truco para vender vino, ¿no? Claro, ¿eh? Claro, antes, claro. Antiguamente.
Oye, hay, es cierto, hay una leyenda urbana que dice que hay queso de Campo Real en Australia.
Sí.
¿Cómo llegó el caso de Campo Real a Australia?
Bueno, es que eso se lo contaron a mi marido, es que en este momento no está, no le veo, pero es verdad que cuando eso se lo contaron en la Cámara Agraria, es verdad, unos australianos, que dice que ellos compraron el queso de Campo Real, lo compraron allí, y que allí lo estaban pagando a 68 euros el kilo. Cuando nos... Bueno, es verdad que allí tiene...
Que tiene que hacer un viaje hasta allí.
Vamos. Pero bueno, que yo quiero decir que hasta los australianos les encanta el queso de Campo Real.
Yo de un australiano me creería que compra el queso y lo siembra, fíjate.
Lo va a hacer en Australia, mañana en la Cámara de Comercio, en la Casa de Campo.
Mañana hay que ir...
La Cámara Agraria, perdón.
Yo invito
a
todo el mundo a la Cámara Agraria para que mañana vayan a comprar y luego se pueden tomar a última hora después de hacer la compra, se pueden tomar una cervecita, un vino... Las cervezas son artesanas, el queso de Campo Real, tenemos degustación.
Aparcar en los sitios indicados de aparcamiento, que sí, si no hay unos perros ahí. Sí, sí,
hay que ir en transporte público porque así puedes tomarte esa cervecita y no pasa nada.
No hay ningún problema para aparcar, pero donde ellos te dicen, cuidado que salgas 50 centímetros más.
Metro Lago.
No, que hay un espacio.
Metro Lago,
es verdad. Pues Metro Lago, línea 10.
Ya. ¿Ves cómo sabes?
Línea 10.
¿Ves cómo sabes? Línea que el metro vuela. Bueno, pues Esther, muchas gracias por estar con nosotros.
Bueno, para mí ha sido...
Empezado muy nerviosa, pero al final, fíjate, es como si hubieras estado en la Cámara Agraria, igual.
Bueno, el queso no lo vamos a probar.
El queso este
lo
queda requisado. Este para el director de agosto.
Qué barbaridad.
No, hombre, no. Lo compartiremos todos.
Pero ¿por qué?
Compartir es vivir.
Exactamente, es que hay que compartir y es lo bueno. Porque además cuando tú compartes, el que da luego recibe, ¿o no?
Por supuesto. Sí. Eso es.
Bueno, yo quiero dar las gracias, puedo decir.
Sí, hombre.
Quiero dar las gracias a la Cámara Agraria, día quiero invitar a todos los madrileños y a todo el que quiera ir mañana a la Cámara Agraria. Bueno, quiero dar las gracias a Teresa, a Ana, que son las personas que más conozco.
Hay que hacerlo todos los sábados.
Y bueno, y Teresa, que hay que hacerlo todos los sábados. Ponte en contacto, no sé con quién.
Ese es el mensaje.
Que sí.
Ese es el mensaje. Bueno, y la gente que no puede ir a la Cámara Agraria, estamos en Campo Real, en la calle Gido número 10, que la cooperativa está abierta de lunes a domingo y festivos. Y bueno, y que para mí ha sido un placer venir aquí.
Que no sea la última. Que no sea la última, ya está, ya volverá.
Estáis invitados a la cooperativa cuando
hombre,
queréis. Sí, podéis
sí,
ver cómo se
produce. No lo has hecho.
Ya sabes, somos temibles.
Lo digo de verdad, lo digo de corazón, que podéis ir
es
allí.
Es una broma.
Degustéis el queso que queráis, podéis ver la fabricación.
Bueno, y, pues lo haremos.
Y que muchísimas gracias por esta oportunidad que nos habéis dado vosotros, Onda Madrid.
Exacto.
Y bueno, y la Cámara Agraria.
Ahí estamos.
Y que el queso de Campo Real es buenísimo.
Creo que lo ha dicho solo 10 veces. El queso es buenísimo.
No, es que es muy bueno. Porque
por la radio, queso, mira, no lo lees. Qué bien huele.
Es que yo creo que hay a veces cuando la gente te transmite algo, sí, que a veces lo estás oliendo.
Es que en la radio huele, ¿eh?
Exactamente.
Es
que depende
rico.
Cómo te lo cuenten, te lo puedes creer o no. Entonces hay que contarlo para que la gente se lo crea.
Y decía que no iba a hablar nada. Madre
es
mía.
Que a mí me encanta hablar.
Ya lo he notado,
pero
Esther.
No delante de un micrófono.
Que muchas gracias por estar aquí.
Muchísimas gracias y que estoy. Vamos,
mucha suerte mañana, ¿eh?
Espero que os guste, que sí, ahora sí, lo degustéis sí, sí, entre todos.
Haremos una foto. Nos haremos una foto.
La foto.
Nos haremos una foto. Pablo,
venga,
hasta el lunes. Adiós.
Bueno, muchísimas gracias a todos.
Madrid Directo en Onda Madrid. 101.3 y 106 FM. Todo el mundo habla de Sumo Restaurantes, un viaje gastronómico que te transportará a la cocina asiática más vanguardista. Los restaurantes Sumo están de moda. ¿Aún no nos conoces? Entra en nuestra web sumorestaurante.com y visítanos, cada día más cerca de ti.
Madrid cultiva y produce para ti. Cada primer sábado de mes, de 10 de la mañana a 3 de la tarde, los mejores productos de la Comunidad de Madrid los encontrarás en el Día del Mercado de la Cámara Agraria, en el recinto ferial de la Casa de Campo. Ven con tu carrito de la compra porque lo llenarás. Directo del productor al consumidor. 100% Madrid, 100% excelente. De lunes a viernes, a las 10 de la noche, De Uno en Uno, mucho más que una entrevista.
Papá, te quiero mucho.
Y yo a ti, hijo mío. Yo que he sido el
tío más duro de la noche.
Además,
¡cansadísimo!
Esta va a ser la entrevista más surrealista que has hecho en tu vida.
De Uno en Uno, en Onda Madrid, 101.3 y 106 FM. Con Isabel García Regadera. Madrid Directo, en Onda Madrid.
Qué cielo, Esther Velilla de Quesos Campo Real. La verdad es que ha sido entrañable conocerla. Sobre todo porque, bueno, contemos la verdad, Almodóvar ha entrado con un susto. Y es que la radio a veces impone, ¿eh? Los micrófonos imponen.
Sí, pero yo creo que pasa como en el teatro, ¿no? Esa tensión. Si no sales nervioso, si no sales angustiado, qué bien lo ha hecho, porque estaba nerviosa. Es que no voy a hablar. Lo ha hecho fenomenal. Llegas tranquilito y tal. No, yo voy a hablar de lo mío, ya en un rollazo.
Yo vengo a hablar de mi libro. Bueno, pues está Paloma Nolasco con nosotros. Hola, Paloma.
Hola, ¿qué tal?
Y ella siempre trae por la tarde, ya a esta hora, pues trae iniciativas que al menos nos sorprenden.
Temas escabrosos.
No, temas escabrosos no. Son iniciativas que nos sorprenden.
Ah, bien.
Que nos emocionan a veces, ¿eh?
Bueno, escabrosos también, pero también, vamos, sí,
es una emoción diferente. Ya verás cómo no es escabroso en absoluto. A las 7:30 de la tarde lo decimos y cuéntanos, Paloma.
Vamos a hablar de un proyecto que consiste, entre otras cosas, ¿no?, en acompañar a personas mayores que viven solas en Madrid. Bueno, se las acompaña pues para dar un paseo, tomar un café, yo que sé, acompañarlas al médico o a realizar alguna gestión. Es un proyecto de la Asociación Benéfica Geriátrica para paliar la soledad de los mayores. Comenzaron en febrero y ya han llevado a cabo un centenar de planes entre mayores y voluntarios. Y el proyecto ha sido bautizado como A tu lado.
A tu lado. Bueno, ¿y quién nos acompaña? ¿Quién está a mi lado?
Pues está Silvia Sierra, que es coordinadora de la Asociación Benéfica Geriátrica, y Raquel Manrique, que es la responsable de proyectos de esta asociación.
Hola, ambas. Muy buenas.
Buenas tardes.
Mira, compenetradas, además.
Es muy curioso porque cuando ellas se han presentado en sociedad, han empezado recurriendo a una afirmación que ya hemos oído unas cuantas veces, y es que la soledad es la epidemia del siglo XXI. Y creo que lo están confirmando, ¿no?, por la experiencia ya profesional que ellas tienen y por esa forma de acercar los voluntarios a las personas mayores de Madrid que están solitas.
Eso es, Paloma, como muy bien dices, es la enfermedad del siglo XXI. De hecho, en otros países, incluso en Inglaterra, se ha hecho hasta un ministerio. Y lo que, bueno, desde aquí queremos apoyar y ayudar es a que esa soledad se pueda llevar de una mejor manera y que paliemos, ¿no?, la podamos paliar.
Bueno, Silvia, además, es trabajadora social.
Sí, eso es.
Bueno, y el trabajo en el corazón de la... de la asociación, ¿en qué consiste exactamente? ¿Vais buscando abuelos? ¿Vais buscando voluntarios? ¿Cómo se juntan a las dos partes? ¿Cuál es el mecanismo?
Vale, pues mira, te cuento. Nosotros somos una asociación que llevamos 20 años ayudando a los mayores, sobre todo a buscarles recursos. Trabajamos pues con residencias, con centros de día, con servicios de ayuda a domicilio. Y bueno, donde vemos la necesidad, ahí estamos. Aparte de esto, tenemos nuestros proyectos sociales que llevamos desarrollando varios años porque nuestro objetivo es paliar el aislamiento y la soledad que sufren nuestros mayores. Y a partir de ahí hemos desarrollado varios proyectos, muchos a través de nuestro programa de voluntariado, y nos hemos acercado a su lado como en este proyecto.
Raquel Manrique, buenas tardes.
Buenas tardes.
Bueno, al principio son un poco reticentes, ¿no?, los mayores, sobre todo.
Desconfiados un poco a veces, ¿no?
Hay casos de todo. Es verdad que hay casos de mayores que, bueno, desde un principio se muestran muy colaborativos. Bueno, en cualquier caso, todas las personas que participan en este proyecto están súper agradecidos y eso se nota. Pero es verdad que a veces al principio cuesta un poquito porque es algo nuevo, es bueno conocer a gente nueva. Son personas que vienen de una situación, como decíamos, de soledad, de aislamiento. Bueno, pues que llevan tiempo sin relacionarse incluso. Entonces, bueno, pues empezar con este proyecto suele costar al principio, pero es verdad que la experiencia, nosotros llevamos a cabo un seguimiento de todas estas acciones, bueno, estamos en contacto con ellos, es muy positiva y el feedback que nos mandan tanto voluntarios como mayores es muy positivo.
Bueno, y probablemente haya voluntarios que son mayores también, ¿no?
Sí, este proyecto está muy abierto. El programa de voluntariado consta desde los 20 años hasta los 60 y 65. Hay mayores que sí que han querido poner a disposición su tiempo, sobre todo personas que se han jubilado, que quieren hacer algo por otras personas y han dicho, ¿por qué no? Uh-huh. Vamos a hacerlo.
No, y además yo creo que es que ayudar, pues uno se siente mejor, ¿no?, a los demás.
Claro, siempre que nos dicen cuál es el sentimiento que tienen, pues es verdad que los mayores tienen bueno, un beneficio también a nivel emocional, porque bueno, al final la soledad tiene unas implicaciones incluso a nivel cognitivo, estimulación, envejecimiento activo, pero la verdad es que la satisfacción personal para los voluntarios también es muy importante.
Bueno, ¿cuál es la radiografía de Madrid? Sobre todo, ¿en qué distritos, no? ¿Por qué zonas de la ciudad trabajáis más o os requieren vuestros servicios?
Pues este proyecto, como nació prácticamente en el distrito centro de Madrid, en la Almendra Central y sobre todo lo que es la parte de la zona sur, en el distrito de Carabanchel, pero se ha extendido al resto de distritos. Trabajamos ahora mismo con los 21 distritos de Madrid. Esta idea partió porque a través de los servicios sociales se detectaron estas necesidades, se pusieron en coordinación con nosotros trabajadores sociales y ahí estamos pues eso, en continua coordinación, haciendo entre todos todo lo posible.
Bueno, creo que tenemos al teléfono.
Una usuaria, ¿no?
Sí, del proyecto a tu lado.
Amalia, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, ¿y qué hacen por ti, Amalia?
Ay, son un encanto. Mire, son un encanto.
Sí, sí.
Yo no sé si es que lo da el tipo de persona precisamente que tiene la idea de realizar una actividad como esta, pues ya de por sí demuestran que son personas especiales, ¿no? Y entonces son tan agradables. Hasta ahora he conocido a seis voluntarios, tres chicos y tres chicas, me parece. Y es que son tan agradables, con unas ganas de ayudar y los ve uno tan vitales, tan jóvenes, tan guapos, tan todos. Sabes que te contagian, solamente su cercanía ya te contagia, te sientas a tomar un café con ellos o a dar un paseíto, agarrar al brazo y son magníficos. La verdad es que son personas dignas de todo elogio.
Ya.
Yo no puedo decir otra cosa.
Amalia, y aparte de dar un paseo, ¿qué otras cosas has hecho con los voluntarios?
Ah, bueno, también podemos. Yo en mi caso no lo he hecho, pero nos pueden acompañar a los médicos, a hacer muchas actividades que precisamente estamos muy torpes. Y en mi caso, como tengo también una ayuda de los servicios sociales del ayuntamiento, pues cuando voy al médico o alguna cosa así, prefiero aprovechar esos servicios. Y cuando veo a los chicos de esta organización, prefiero que sea para dar un paseíto o conversar un poco o sentarnos un ratito. Pero bueno, se puede hacer un poco de todo, supongo.
Sí.
No sé, en mi caso, concretamente, es que hace un año estuve muy grave. Y me he ido recuperando poco a poco, pero ahora lo que me fastidia y me coarta mucho es que tengo una especie de vértigo continuo o inestabilidad. Entonces no estoy prisionera en casa, porque no puedo salir a la calle si no es acompañada de una persona.
Por no si solo te mareas, ¿no?
Sí, no tengo estabilidad. Y no solo acompañada, sino poderme agarrar a su brazo. Con desesperación, porque por casa me apaño, voy apoyándome en las paredes, en las puertas, yo qué sé, pero a la calle no puedo salir. Y si no fuera por estos chicos y también por las otras auxiliares, pero claro, las otras me tienen que limpiar la casa, hacer otra cosa. Y para mí ha sido un descubrimiento fantástico.
Tu tabla de salvación, ¿no?
Sí, además es que los admiro muchísimo. Mira, hay un voluntario, bueno, a lo mejor no debía decirlo, que viene en moto.
¿Sí?
Y me hace una ilusión.
El verle en la moto, ¿no?
Sí, bueno, yo no le he visto montado en la moto, pero me la enseñó, porque cuando él vino a casa, no subió con la moto, claro.
Lógico.
Y nos fuimos a dar un paseo, y al regresar le pregunté, ¿y cómo has venido? ¿En autobús? Dice, no, he venido en moto. Digo, anda. Y me hizo una ilusión, dice, mira, aquí la tienes. Y la tenía aparcada abajo. Pues usted sabe qué ilusión me hizo.
En una de estas te montas ahí con el...
Sí, lo pensé, digo, mira, si no tuviera estos vértigos seguro que me subía la moto. Y ese detalle me resultó muy simpático. Luego los chicos que vienen, bueno, es que yo me encariño con la gente en cuanto me dan un poquito, pero es que estos dan mucho.
Pues sí.
Es solamente, no sé.
Pero
cómo
para dar, para recibir también hay que dar, sí.
Supongo, no sé.
No, es que es así.
Sí, pues ellos recibirán de mí todo lo que pueda darles, porque es que son un encanto. Cada uno viene con su historia también, su situación personal, o y siempre nos contamos alguna
anécdota. Y se te pasa rápido, ¿no? El tiempo.
Sí, rápido, 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 rápido. Claro. Muy deprisa.
Ya.
Y estoy muy contenta y, y bueno, pues que para mí es muy grande el tener este ratito y con gente joven, porque vas cumpliendo años, la vejez es muy triste, se te mueren los amigos, se te muere la gente y cada vez es más difícil conectar con gente joven.
Pues sí.
Y por eso lo valoro muchísimo.
Amalia, ¿por qué más o menos por qué zona de Madrid vives tú?
Yo por el centro.
Ajá.
Sí.
¿Y estás solita? ¿No hay familiares?
No, tengo una hermana, pero la pobrecita tiene polio y bueno, ella tiene su marido espléndido que le ayuda mucho. Pero y nos queremos mucho. Espera, que voy a beber agua.
Es que nos ha contado en un momento un montón de cosas, ¿eh?
Como para
es increíble.
No. Además es que...
siempre por teléfono, estamos muy unidas. Pero a ella le resulta muy difícil también desplazarse.
Claro.
Entonces, apenas tenemos contacto físico, ¿no?
Uh-huh.
Pero eso es lo que pasa. Y después es difícil porque tienes amistades, pero todo el mundo se ofrece. Pero luego a la hora de la verdad es difícil.
Sí,
porque a lo mejor una persona puede andar en un momento, pero tú en ese momento no puedes. Sí. O, no sé, todo el mundo tiene sus ocupaciones, ¿no?
No cabe duda.
Amalia, que tienes una voz muy jovial.
¡Vamos!
¿Sí?
Yo no te echo muchos años, ¿eh?
¿No?
No.
¿Cuántos tienes?
73.
Bueno.
Un poquito más que yo, ya, Amalia.
Parece que tengo 37.
Sí,
pues
sí.
Casi.
Ay, no llegas a decir. Pues te damos las gracias, Amalia, por hablar con nosotros este ratito.
Sí, pues muchísimas gracias a todos vosotros. Y a las coordinadoras, a Raquel, a Silvia, que son un encanto todas. Y a todos los chicos que han venido a ayudarme. ¿Puedo decir sus nombres? No.
¡Hombre!
¿Los de los
chicos? Es obligatorio.
¿Los de los chicos?
Sí.
Ah, vale.
Claro.
Porque si lo oyen, que sepan que aunque solo los he visto una vez, los tengo aquí sus nombrecitos apuntados en una lista. Y lo que siento es que no tengo estos medios ahora de teléfono, que haces teléfono, que haces fotos y todo eso, no, porque me he quedado en otro siglo, pero los tengo fotografiados en mi cabeza. Mira, Pablo, que era un diseñador gráfico, fíjate qué categoría. Ane, una ATS vasca, bueno, más lista y más rápida, que quiere hacer también medicina. Magda, una señora viuda, exdirectora de una ingeniería que estaba buscando, me estaba esperando un trabajo. Lucía, que ha hecho derecho y ahora va a hacer empresariales, no, políticas.
Toma.
Azar, una chica estilosa, elegante, del mundo de la moda. Y luego los dos últimos han venido...
¿El de la moto?
El de la moto fue el primero, Pablo. Pablo.
Diseñador gráfico.
Me hizo una gracia, sí.
Te quedan dos.
Y luego últimamente han venido dos que vinieron juntos. Digo, anda, qué lujo, dos nada menos. Y muy simpáticos. Uno se llama Fuster.
Sí.
Y el otro Luigi.
Mira.
Y ambos son estudiantes... Uno de deportes y de muchas cosas que todavía no se ha decidido, sí. El Fuster. Y Luigi está haciendo derecho.
La cantidad de nietos que tienes, Amalia, de verdad, ¿eh? Increíble, ¿eh?
Sí, ¿verdad?
Polín.
Sí. Mira.
Fíjate.
Y espero tener muchos más.
Que de verdad, que te mandamos un beso, Amalia. Muchas gracias.
Que muchas gracias a todos, que son un encanto.
Muchas gracias, Amalia.
Adiós.
Bueno, hemos tenido aquí un momentito, ¿eh? De emoción. La verdad es que, fíjate, se los tenía todos ahí anotados, ¿eh?
Todos.
Esta mujer debería haberse dedicado a ser detective, ¿eh? Porque le había hecho la ficha a cada uno, ¿eh?
Sí, la verdad que sí.
Cuando hablábamos de la satisfacción personal de los voluntarios, bueno, pues añadir que la satisfacción nuestra como trabajadoras de la asociación y como coordinadoras de estos proyectos, al escuchar estas cosas, pues bueno, pues es nuestro premio personal al esfuerzo que le ponemos.
Ya, pero el perfil de Amalia suele ser el habitual.
Hay de todo, pero sí. nos gusta de todo. Son maestros, para nosotros son maestros de vida. Ellos nos aportan mucho a los voluntarios. Esto es recíproco, como decía mi compañera Raquel. Y bueno, nuestros voluntarios, ¿qué es lo que quieren? Pues compartir su tiempo y regalar sonrisas. Y Amalia está muy agradecida, pero el resto también.
Uh-huh. ¿Hay más hombres o mujeres solas?
Más mujeres.
Más mujeres.
Sí, somos más.
Es que duráis más.
Duramos más.
Y también hay más mujeres voluntarias. Desde aquí animo a todo el mundo a participar en el proyecto y también a los chicos.
A los chicos también.
Porque ¿qué es lo que tienen que hacer,
eso,
claro?
Eso.
Porque en teoría tampoco es que tengan que dedicar 4 horas todas las tardes, ¿no?
No, es un proyecto que es muy flexible en cuanto a que nosotros elaboramos planes en función de las necesidades de los mayores, de sus citas médicas, de sus gestiones. Bueno, en cuanto a paseos sí que puede ser algo más
flexible.
Más flexible. Entonces, bueno, en función de sus necesidades y de la disponibilidad de nuestros voluntarios, que bueno, pues suelen hacer una acción a la semana, nosotros siempre les preguntamos un poquito y elaboramos estos planes. Lo imprescindible es que estén concienciados con un colectivo que cuesta, ¿no?, estar concienciado, que paradójicamente, porque vivimos en una sociedad cada vez más envejecida, uh-huh, nos cuesta ver y apartamos, a lo mejor no nos gusta saber que vamos a llegar ahí.
Y llegaremos. Bueno, algunos sí, claro, se quedarán en el camino.
Sí, ¿quién está sobre todo más concienciado? Aquel que ha perdido a un padre, una madre, a los abuelos muy pronto o no los conoció.
El tema de los abuelos sí que llama mucho, sobre todo nos han venido voluntarios a la asociación, gente que no ha tenido la oportunidad de conocer a sus abuelos y, bueno, encontrar, hacer esa acción con una persona mayor y que signifique tener un abuelo, sí que les ha llegado.
A ver, Almodóvar, que estaba muy interesado.
Estoy interesadísimo porque realmente creo que esta asociación cubre un verdadero agujero que en nuestra sociedad. Sí que es verdad que a la gente se le ayuda a sobrevivir. Está la seguridad social, estos servicios del ayuntamiento, el SAMUR, etcétera. La supervivencia de la que en algún momento nos hablaba Paloma a propósito de los cactus del desierto de Nevada, que tienen el récord, algunos vieron pasar a los misioneros españoles. Es una vida vegetal, bueno, que hay que, evidentemente hay necesidades de cubrir, pero también recuperar esa idea de que estamos hablando de seres humanos, que tienen dignidad, esas relaciones intergeneracionales, eso no lo cubre, digamos, las instancias oficiales. Es decir, si usted tiene diabetes, yo lo voy a controlar, de tal, no sé qué. Si usted está solo, resuélvaselo de alguna manera. De manera que, por mi parte, que estoy ya muy cercano, bueno, esta señora me ganaba por unos meses,
no lo veo,
pero no, me parece fundamental, me parece fundamental.
Y sobre todo, date cuenta que lo hemos notado en el testimonio de Amalia, cómo ella agradecía muchísimo ese ratito de nada que claro, para un chaval joven es estar un ratito.
Pero
¿no?
Que es conectar con una realidad, con la realidad social. En mi generación siempre íbamos con personas muy mayores. Yo recuerdo, pues mi padre me llevaba a las calles taurinas, a la calle La Victoria, a las calles de Los Toros. Entonces yo conocía a Díaz Cañabate, que cuando lo pienso, pues un señor que ya tenía, pues mi padre era lógicamente mucho mayor que yo, ya que el señor tenía 20 años. Es decir, había un contacto generacional, sí, que hoy, intergeneracional, que hoy se ha perdido. Y entonces dices, los viejecitos, dices, que vayan a un centro de día y tal. Los viejecitos se aburren de estar con otros viejecitos, que está muy bien, vaya, que jueguen a su petanque y su tal, pero que estén con la realidad social.
Sí.
Que le rodea y no apartarlos de esa realidad. Y de manera que,
Chapo,
bueno, mi más cordial enhorabuena, Chapo.
Muchas gracias, ahí estamos. Y sobre todo porque, como he dicho antes, para nosotros son maestros de vida, compartimos muchas experiencias con ellos y nos enseñan muchas cosas. Y tenemos que luchar por ellos porque gracias a ellos estamos aquí hoy.
Vamos, que vamos a poner vamos a poner una Amalia en nuestras vidas.
Sí, sí, sí. Yo, sobre todo, para toda la gente que lo ha escuchado y está interesada en participar, ¿cómo lo puede hacer?
Eso es.
Pues yo desde aquí animo a todo el mundo, por lo menos para que lo conozca, porque les va a gustar. Como decía Raquel, son acciones puntuales, no exige un compromiso en el momento, pero no un compromiso de continuo, porque hay mucha gente que trabaja y no puede.
Por supuesto.
Entonces, quien quiera participar en este proyecto, quien quiera ser voluntario, que se ponga, por favor, en contacto con nuestra asociación, con la Asociación Benéfica Geriátrica, a través de www.abgmadrid.org o a través de nuestro teléfono del 91 522 4223, que pregunten por cualquiera de nosotras, por Raquel, por Silvia o por cualquiera de las compañeras, y ahí estaremos encantados de conocerles, de abrirles nuestra casa, nuestra puerta.
Muy bien. Oye, que agradecidísimo como Amalia, nosotros, ¿eh? Ha sido un momento de radio que nos ha encantado. Silvia, Raquel, gracias.
Gracias a vosotros, Carlos. A vosotros. A todos.
Paloma, ay, que te has emocionado, hija.
Mucho, mucho.
Que
estamos ya todos más cercanos a Amalia de lo que creemos.
Sí, 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 sí.
Pues nada, hasta el lunes, ¿eh?
Chao.
Hasta luego.
Madrid Directo en Onda Madrid. 101.3 y 106 FM.
Después de un intenso día de trabajo, los agobios, el tráfico... ¡Uy! Recuerdas el oasis de tranquilidad. Buena música, buen ambiente y no lo piensas. Vas directamente a las terrazas de verano del Centro Comercial Arturo Soria Plaza. Un lugar relajante, mágico. Ven a las terrazas del Centro Comercial Arturo Soria Plaza. Vive una experiencia inolvidable.
A partir de septiembre en Onda Madrid, somos más. Somos Juan Pablo Colmenarejo. Somos Félix Madero. Somos Nieves Herrero. Somos Felipe Serrano. Somos Eli del Valle. A partir de septiembre somos más. Somos todos. Somos tú. Somos Onda Madrid.
Madrid Directo en Onda Madrid.
No te quejarás, Miguel Ángel. En esta última hora hemos vivido un tobogán de,
sí, de emociones. No, no, yo, vamos, no tengo por qué ocultarlo. Se me han saltado las lágrimas.
No, y a mí también.
Pero porque me parece además un proyecto realmente hermoso.
Por supuesto.
Claro.
Y sobre todo, que no lo hacen por interés económico ni por nada. Lo hacen por sentirse mejor.
Sí.
Que esto es casi, no está pagado. Esto sí que no está pagado.
Sí.
Bueno, a ver, que...
Pues nada, oye, otra vuelta,
Me has, vuelto a mandar...
Otra vuelta al pasado.
Me has vuelto a mandar otra nueva noticia sobre piscinas.
Sí, bueno, ya...
Esto va, ¿qué va a ser?
Desde que...
La serpiente del verano.
No, porque claro, desde que hablamos de que había gente que se hacía piscina en las piscinas y tú negabas la mayor.
Jolín,
y tal, no
sé qué. Que de verdad...
Ahora todos los días sale una noticia de alguien de piscinas donde se hacen caca.
Pero, bueno, pero en todos sitios de España,
bueno,
¿eh?
Bueno, pero es una, esto es
un no
qué
parar,
es, ¿no?
No parar. En este caso...
Cierran una piscina de Tarragona por reiterados episodios de defecación, pero ¿qué titular es este? Bueno,
yo solo digo que es escatológico y bueno,
pero
en fin...
Pero que es tremebundo, esto
tiene que acabar, esto tiene que acabar.
Por favor.
Porque si no, bueno, ¿dónde vamos a, vamos a parar? ¿Tú sabes en la primera piscina que yo me bañé en Madrid?
Parque
en el Parque Sindical.
Claro.
Y me pareció que era...
El charco obrero. Que
el, otro,
decía, entonces,
el otro mundo.
Los castizos claro. Que decíamos River de Curtis a la River de Curtis. La River de Curtis, el charco obrero. Te vas a la River de Curtis, te tomas unos sacaracoles en el Amadeo y luego pues...
Pero la piscina que era enorme, no tenía fin.
Bueno, infinita.
No tenía
infinita.
Fin. Sí. Era tremendo.
Muy bonita aquella piscina.
Sí, sí.
¿Eh?
Y un ambiente fenomenal. Bueno, pero vamos a bocados de fiestas y ferias.
Bueno, pues es
¿esto
lo mismo.
¿Qué es? A ver.
Es volver al pasado, a esto que Josep Pla llamaba la memoria del paladar, porque, bueno, anunciabais, me parece que era ayer o antes de ayer, que ya empezaba la fiesta del Centro de Madrid. San Cayetano, San Lorenzo y La Paloma, pero en Guadarrama empiezan el 3 al 19, es decir, el 3, hoy, ¿no?
Sí,
pues,
empieza hoy.
Today, que se dice en Guadarrama.
Today.
En Soto del Real, que también se dice Today. Today hasta el 7. Bueno, Soto del Real, tenemos que hacer algo especial.
Hay que hacer algo.
Un vecino ilustrísimo, ¿no? Soto del Real, Manzanares, del 2 al 6. Fiestas en Tielmes, en Somosierra, Madera, en fin, lo de Chergascones. Pero
voy a anunciar algo ya, déjame 10 segundos.
Pues claro.
A partir del lunes, cada día vamos a celebrar una fiesta de la Comunidad de Madrid.
Muy
y
bien.
Vamos a estar en contacto con los diferentes municipios. ¿Nos has dado la idea?
Pero fíjate, lo interesante de estas fiestas es que decía
volviendo a Pla, que fíjate, era catalán, pero se pasó un año en Madrid, escribió un libro muy bonito, se llama Como el año, que estuvo en 1921, decía que vivir las fiestas es adentrarse en un agujero espacio-temporal donde parece que nadie tiene la más mínima intención de evolucionar, en la evidencia alegre de una sociedad inmóvil y cerrada, en el lugar divino donde la humanidad se iguala y donde las diferentes generaciones coinciden en espacios comunes. Bueno, en definitiva, para no extendernos con Josep Pla, ¿qué es lo que...? Bueno, otro día seguiremos con Pla. Fíjate, Pla decía una cosa que a mí siempre me ha emocionado. Decía Pla, el drama está en vivir cuando ya no podemos comer lo que comimos de pequeños. En las fiestas y en las ferias sí podemos comer lo que comimos de pequeños en nuestro caso. Pero estos jóvenes,
claro,
estos jóvenes que ayudan a los mayores, lo que pueden es comer lo que comieron sus abuelos, porque se mantienen. ¿Qué se mantiene? Las berenjenas de Almagro, citas en los puestos más humildes de las ferias, pero ahí están, se toman allí mismo, en pie, limpiándose las manos, chorreando completamente, poniéndose perdido, con un papel en el que vienen envueltas, te vas limpiando torpemente, berenjenas de Almagro, que además le viene muy bien al microbioma, de eso hablaremos otro día. Manzanas de caramelo. Manzanas de caramelo redonditas, brillantes, alineadas todas en una bandeja, tan apetecibles como, hay que reconocerlo, difíciles de comer.
Sí, porque le das el bocado y
claro,
no
chupa hasta el,
engancha.
Al principio te evocan a Blancanieves, a la bruja, tal, pero cuando se acaba el dulce te encuentras con una manzana golden, harinosa, seca, sin pelar. Pero la vuelta al pasado es la vuelta al pasado.
Sí,
hay que probarla.
Recuerda.
Luego en Madrid, por Dios, las
gallinejas.
Las gallinejas, que es un bocado solo apto para estómagos y sistemas digestivos madrileños. No,
¿qué son las gallinejas?
Las gallinejas son tripas y entrañas de cordero frititas en su propio cebo.
En su jugo.
Esto no se puede comer ni en Guadalajara. O sea, sales de Madrid y ya es imposible. O sea, es totalmente madrileño. Luego, las garrapiñadas que eran muy de Alcalá de Henares, Madrid, azúcar y buena almendra, calentitas y oliendo
las garrapiñadas
a pura
qué
gloria.
Qué rico.
El coco fresco.
¡Coco!
El coco fresco, que ya nadie se acuerda, pero claro,
sí,
para los de mi generación y para las personas a las que ayuda esta maravillosa asociación que hoy nos ha visitado, el coco fresco fue como el sushi.
Para el sushi. Era algo exótico, ¿no?
No podíamos dar crédito. Siguen vendiendo coco en gajitos y con un chorrito de agua que
cae. Sí, le van echando el agua.
Que cae sobre los gajitos.
Porque es que si no el coco se seca.
¿Qué es lo que pasa? Que en muchos casos, incluido el mío, cuando uno se pasa, tiene una indigestión de coco. Cuando comes mucho coco, eso ya el organismo lo recuerda para toda la vida.
Sí.
Es como...
Como la primera vez.
Como el anisakis, pero vamos, yo simplemente pienso en la posibilidad de comerme un trocito de coco y ya me empiezan los mareos, me empiezan los vértigos.
El algodón de azúcar.
El algodón de azúcar.
Madre del amor hermoso.
Esas telarañas rosadas, a veces azules, enroscadas en un palito de junco como aquel que llevaba Antoñito, el tamborio, cuando iba por el río, con un varita de junco. Y el barquillo.
¡El barquillo!
La dulcería madrileña de la buena de la gente. ¡En barquillo! Aunque no haya al lado un puesto de agua de cebada, que esto desgraciadamente se ha perdido, ni un organillero que toque el manubrio con el codo. Bueno, pero un barquillo es un barquillo.
Estos son los alimentos y luego están cosas que no se pueden contar en la radio, que son los olores todos estos alimentos.
Esa fritanga, bueno, sobre todo las gallinejas. Hay casos en San Isidro y tal, que el olor llega a Tarragona, se han dado algunos casos. El olor de la fritanga de las gallinejas. Al delta del Ebro, efectivamente.
Bueno, querido, que vamos a dejar ya esto en manos de informativos.
Venga.
Viene David Herráez. Y los dejamos con la música de Bruce Springsteen, que hoy hace no sé cuántos miles de años, 30 años, que actuó en el Calderón.
Madre mía.
Actuó en el Calderón por primera vez en España.
Y ahora lo van a reabrir.
En Madrid.
lo van a reabrir con
no,
este lío,
sé yo,
tal, ¿no?
Sé yo, esto
tenéis
ya...
que devolver las sillas,
Wanda,
que he comprado,
no,
menudo lío, ¿no?
Nada. Almodóvar, hasta el lunes y a todos, lunes. Hasta el lunes a las 4, adiós.
Esto es Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.